A veces a nosotros, digo, se nos nota como a flor de piel, lo llevamos sin ningún tipo como de miedo, tampoco tipo de vergüenza, cuáles son nuestras fascinaciones y cuáles son nuestras pasiones. Y por un lado, digo, a esta altura del partido ya se habrán dado cuenta cuál es una de ellas. Principalmente, creo que nos pasa a los tres, pero tanto Uli como yo creo que la llevamos más marcada. Afro tiene otras, ¿no? Otras pasiones, otras inquietudes. Pero yo sé que esta también es una fibra que a él lo toca, de alguna manera.
Yo lo rehago, lo que vas a decir.
¿Sabés lo que voy a decir? ¿Estás seguro que sabés lo que voy a decir?
Creo, no sé. Allá me voy a enterar.
Vos seguís. Okay. En sus casas está haciendo sus apuestas.
Sí, Juan. Okay, me parece muy bien. Pero hay un tema que nos apasiona a todos.
Sí.
Creo que a los tres por igual. Pero yo sé que Uli tiene como una fascinación importante, yo tengo una fascinación importante ahí, y creo que Afro también, de alguna manera, de los años que lo conozco a Afro, creo que también, que es el futuro.
Exacto.
Uh-huh. El futuro es algo que nos apasiona a los tres, ¿no? Y el futuro también desde la óptica, la mirada y el filtro de la ciencia ficción, de alguna manera. Es por eso que Cyberpunk 2077 era un juego que para nosotros era bisagra, o iba a ser bisagra, ¿no? Un juego con una temática que para nosotros es extremadamente relevante, que es algo que nos apasiona, que es un género con el que crecimos nosotros, sí. ¿No? Sí. Porque el auge del cyberpunk, que es durante los 80s y los 90s, claro. ¿Quién no recuerda, ¿no?, haber visto esa hermosa, hermosa película de Keanu Reeves llamada Johnny Mnemonic?
Johnny Mnemonic.
Pensaron que iba a decir Matrix, pero no.
Pero no. Igual Matrix técnicamente es en tilda todos los casilleros de ser cyberpunk.
Matrix es re cyberpunk.
Bueno, pero
se tilda todos los casilleros.
Keanu Reeves.
Por más que la estética sea medio distinta.
Está en Matrix por Johnny Mnemonic.
Probablemente. Uno de los peores exponentes del cyberpunk en el cine. Creo que estamos todos de acuerdo.
Pero un lindo cuento.
Un hermoso cuento y una hermosa película que sobrevive el paso del tiempo para verlo de manera irónica. Sí. Delfines computarizados, Dolph Lundgren siendo como una especie de tecnocristiano asesino. Y cualquier tipo de aumentación tecnológica y, no sé, alta tecnología, vida muy baja, tremendo. Johnny Mnemonic es como el blueprint a nivel imaginario, a nivel visual, de lo que es el cyberpunk, ¿no? Mucha mugre en las calles, mucho león, mucho, como hardware, ¿no?
Sí.
Sí.
Y yo creo que esa fue como mi primer recuerdo de una película donde dije, esto es cyberpunk, ¿no? Pues yo ya había visto Robocop, yo ya había visto, ¿qué otra cosa?
Blade Runner
lo había visto, me acuerdo de Blade Runner, que lo había visto nunca entendiendo realmente que era Blade Runner, pero sí mis viejos mirando Blade Runner y escuchando la banda sonora de Evangelis, pero nunca había nunca había asociado como los tropos del género, ¿no? Hasta Johnny Mnemonic. Y es ese momento donde yo creo que empieza mi como época de exploración, ¿no? Mi momento donde digo, bueno, me voy a interiorizar con esto. Y fue como
creo que
la peor Johnny película Mnemonic, para hacerlo, pero
sí. No, que creo que no se me ocurre que otra película antes de esta, tenía que ver las fechas y eso, de cyberpunk se mete con el lado cyberpunk de la internet, tipo, o sea, con lo que es el netrunning, el hackeo de realidad virtual y toda esa parte que ponele, no sé, no está ni en Blade Runner, ni en Akira, ni tampoco en Ghost in the Shell, tipo, es como que
hay una película que se llama The Lawn Mover Man, el hombre que cortaba el pasto, o el hombre del coso, no me acuerdo cómo es en español, googleenlo a ver cómo se llevó a la Argentina,
el cortapasto man,
El cortapasto man, pero una película puntualmente sobre realidad virtual e internet. Ese es otro recuerdo de película antigua que era cyberpunk y no había asociado yo en mi época que era cyberpunk y la había visto esa época. ¿Es con Johnny Mnemonic?
¿Es cyberpunk o no?
¿Qué cosa?
Qué buena pregunta.
¿Qué cosa?
Tron es cyberpunk. ¿Tron no sería como un isekai, Afro? Llevándolo de anime.
Uy.
No, porque no muere el pibe.
¿El Isekai tenés que morir, sí o sí?
Sí, tenés que morir porque revivís en el otro mundo. Ese es el chiste del Isekai.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro que es como si no morís no puedes ser un Isekai? Esto es un crossover con el Animafro, pero bueno.
¿Qué? Puede ser que no, pero por ahí pasa que es una cuestión que es tan normalizada que me cuesta pensar ejemplos donde no mueran.
De cualquier manera, ahí creo que con Johnny Mnemonic empezó como un germen de entusiasmo sobre el cyberpunk, que el cyberpunk en realidad es una oda a un futuro que no debería pasar. Es como una especie de fábula de precaución de lo que deberíamos evitar como el futuro, ¿no?
Claro. Sí, que, hoy en día, en el 2020, incluso el cyberpunk es medio como un retrofuturismo también, porque es la visión del futuro de los 80, es como de finales de los 80 y principios del 90.
Se van nutriendo de elementos nuevos porque fuimos yendo en esos caminos, pero también fuimos yendo en esos caminos inspirado en los futuros que nos imaginábamos en los 80 y los 90. Entonces, sí hay una versión que es como el cyberpunk, que es un futuro un poco viejo en muchos elementos.
Sí.
Por lo menos en la ficción que consumimos en los últimos años.
Claro.
Yo creo que la realidad puntualmente es como el cyberpunk como género. No voy a decir que quedó caduco, pero sí quedó estancado. Y necesita como una reinvención. De hecho, ya el punk está muerto, chicos. Es hora de que lo blanqueemos también. Entonces, este cyberpunk 2077 viene a tocar como una fibra medio nostálgica también.
Sí.
Porque no es como un juego que se siente como una nueva óptica de lo que es el futuro o de las posibilidades del futuro, sino que está muy arraigado a esos lineamientos, a esas convenciones del género, ¿no? De cómo se percibía el futuro o las posibilidades de un futuro en los 90s, en los 80s. Y también está basado en el juego de mesa, Cyberpunk. Entonces es como que mama de una fuente que tiene como manuales, que tiene reglas, que tiene una construcción del mundo que responde a todos esos esteticismos, ¿no?, del pasado. Entonces, no estamos viendo una visión del futuro desde un autor del 2020, sino estamos viendo una visión del futuro de un autor de principios de los 90. Y está todo bien con eso, en realidad. Digo, yo no tengo demasiado problema con eso.
No, porque al mismo tiempo se para en ese lugar para traer una estética que ya te gusta, que ya está chequeada, que ya sos un poco fan. Y un poco para mí siento que viene a prometer el juego que soñaste durante mucho tiempo. Que si
vos... Sí, porque tampoco hay tantos juegos cyberpunk, si te pones a pensar. Es como... No hay demasiados. sí.
No, pero hecho, sí, te digo, el Deus Ex como el máximo exponente de juego cyberpunk ha habido y por haber, ¿no?
Claro.
Sí, y aún así, o sea, Deus Ex tiene como medio una estética, ambas versiones, digo, tanto el original del 2000 como los nuevos, tiene como una estética que medio va para otro lado, ¿no? O sea, no es el cliché visual del cyberpunk como si es este juego.
Un poco menos
es crítico. Un cyberpunk más hacia lo Matrix que no tanto al hardware como es, por ejemplo, este cyberpunk o como podría ser Shadowrun, ponele, como otro juego que...
Sí. Que Shadowrun tiene... sí es más esta estética.
Y teniendo eso en cuenta y teniendo absolutamente todas las cosas que pasan alrededor y nuestro entusiasmo por este juego, finalmente está, por lo menos las manos de Uli y las mías, el Cyberpunk 2077, un juego polémico por todo lo que sucedió detrás de bambalinas durante el desarrollo. Los que siguen sucediendo, los problemas de recursos humanos de CD Projekt Red, los problemas de comunicación de CD Projekt Red, que son amplios.
Las falsas promesas de...
Sí,
las falsas promesas. La polémica de si tenía que existir o no la versión Last Gen, ¿no?
Así es.
Que ya, sí, que o sea, estamos viendo ya que la versión de PlayStation 4 y Xbox One es bastante injugable. O sea, no solo se ve mal, sino que llega, corre mal al punto de ser casi injugable. Y nada, es la versión más vendida, digo.
Sí o sí, es de las versiones que más gente va a jugar.
Claro, y es como te gastaste $60 en algo que no solo no anda, sino que nunca te lo mostraron y te cerraron las reviews hasta una semana después de que sale el juego. Es como todo bastante, bastante choto, pero bueno,
sí, hablemos del juego en sí. Muy, muy raro, muy raro todo el tema de... Primero que si no salía en PlayStation 4 y en Xbox One,
no,
se prendía fuego todo. Se prendía fuego todo. Sí. Es así.
Porque pensá que es un juego que se anunció hace 8 años. Estábamos hablando de PlayStation 3. Estaba saliendo la PlayStation 4. Entonces no había chance de decir no va a salir
para esta consola. Hubo un hueco total en la generación con este juego. Sí, fue hace 8 años más o menos, es verdad.
Claro, pero me parece que al principio cuando había anunciado no habían mostrado nada. Yo me acuerdo que la primera vez que mostraron algo fue después de que ya había salido el Witcher 3.
Sí, sí.
Sí, sí. Fue un trailer animado con un personaje femenino, una cosa así. Que era como un androide que la policía le estaba cagando a tiros. Eso fue el primer anuncio. Y el logo de Cyberpunk 2077. Pero a pesar de toda la polémica, a pesar de cosas muy reprochables y cosas que vamos a tener que juzgar a CD Projekt Red una vez que tengamos finalizado el juego, está entre nosotros, lo estamos jugando y cada uno está teniendo una experiencia bastante particular con el juego, ¿no? Porque cambiaron muchas cosas para cada uno de nosotros al momento de jugarlos, ¿no? Principalmente, yo le estoy dando un uso al juego que es muy distinto al que le está dando Uli. Y Uli también tiene como otra perspectiva, porque este juego lo obligó a Uli a trasladarse a otra plataforma.
Claro, tengo mis pequeñas batallas ahí.
Tenés tus pequeñas batallas. Pero mi experiencia con Cyberpunk 2077... Y la gente que estuvo mirando el stream de esta semana, si no lo vieron, está colgado en nuestro canal de YouTube. Fueron 3 horitas de sidequest, básicamente, para no avanzar demasiado con el main quest y no spoilearle a nada a nadie. Fueron como generar este momento más como de open worldness, ¿viste? Como de ir a explorar, a ver qué pasa en este mundo y encontrarme qué hay en el sandbox, qué sistemas puedo utilizar durante estos momentos más de libre albedrío y de recorrer. Y es los momentos que a mí menos me interesan en realidad del juego. Yo el juego lo vengo disfrutando más en las cosas más customizadas, más pensadas, las cosas más lineales, donde el juego te lleva con intencionalidad, ¿no? Entonces, esos son los momentos que más estoy disfrutando, pero en este caso, bueno, decidí no arruinarle la experiencia a nadie, hacer sidequest y fijarme y explorar un poco el mundo. Lo primero que hicieron, me pisaron, obviamente, como pasa en este juego te pisan los autos, te llevan puestos. Cuando quise intercambiar papeles de seguro, me equivoqué de tecla y saqué el arma, entonces asusté a una persona y terminé llevando su auto como un tipo de compensación por el daño.
Por el daño, sí.
Empecé a recorrer un poco el mundo y me encontré con un mundo, un open world que si bien es muy lindo, muy vistoso, por ahora no tiene nada como innovador. No hay nada que me digas es muy distinto a lo que puede ofrecer cualquier otro juego open world que tengamos ahora. Es una ciudad y por lo menos la parte del mapa que yo estoy recorriendo, que sé que todavía no se liberó el resto del mundo, que se libera recién en el segundo acto, es una zona contenida, pero con mucha actividad, muchas cositas para hacer. Hice un par de misiones, un par de sigilos, unas de combate, una de los tiros. Involuntariamente me cagué a tiros por alguna razón. Estaba hackeando una expendedora y alguien me vio y no le gustó y me empezaron a cagar a tiros. Toda una banda de asiáticos me dijeron: esa es mi expendedora, ¿qué hace hackeándola? Me empezaron a cagar a tiros. Aterroricé un barrio chino en toda Night City. Fue un desastre. Después me metí como una zona de depósitos y containers para poner un rastreador en un batimóvil y fue toda una zona de sigilo que tiene como varias maneras de resolverlos. Estuvo buena, es un ritmo muy muy lento, ¿viste? Como las misiones de sigilo. Sí. Tenés que estar muy en el mindset de eso. Sí, sí. Pero
tiene un aire medio desde el diseño de niveles, ya que lo mencionamos antes, es medio Deus Exesco. Que está bueno. Está bueno eso. Como que hay muchas maneras de resolver las situaciones, puedes ir por sigilo, acción.
Exactamente. En esta situación yo me encontraba llegando como una especie de depósito donde estaban los containers, donde tenía como varias maneras de llegar a ese lugar, varias maneras de abarcar la misión y varias maneras de navegarlo con las herramientas que tenía a mi disposición, de hackeo, de infiltración, de violencia directamente. Yo decidí hacerlo por una ruta muy de sigilo, bajando un par de trabajadores ahí sin lastimarlos, ¿no? Como dormirlos, tratar de no asesinar a nadie, hackeando un par de cámaras y lograr el objetivo. Me detectaron 15 millones de veces hasta el momento que pude más o menos planear una ruta, ¿no? Y después cuando lo terminé me di cuenta, ah, mirá, podría haber venido por este otro lado si yo hackeaba este robot que estaba acá, directamente tenía una ruta más fácil, o podría haber entrado directamente por la puerta de entrada y charlar con los humanos que estaban en la puerta de entrada y por ahí me dejaban pasar, convencerlos. Hay como esa idea de que cada pequeña escenario en el que te ponen, tenés como distintos modelos de navegación dependiendo del juego que querés hacer. Obviamente siempre podías entrar en los tiros, romper todo y implantar ahí, pero bueno, nunca es la idea en estos juegos. Pero la posibilidad está. Entonces, como decís vos, Afro, eso es muy Deus Ex, ¿no? De poder como encontrar branching paths, ¿no? Como distintos tipos de maneras de abarcar. Y lo que me llamó la atención es que no es que es algo como un módulo donde te tiran, sino que vas por la ciudad y de repente te encontrás con un sector de la ciudad que te dicen, che, mira, tenés esta misión, la podés hacer acá, en esta zona. Y si te querés ir en ese momento, te podés ir en mitad de la misión.
Claro.
Que eso lo hace sentir un poco más vivo. No es como que se activa directamente un módulo, te tiran ahí adentro, resolvelo y andate. Entonces, eso estuvo bastante bien. Después hubo algo que estuvo muy flashero durante el stream que, y es como que empieza a determinar dónde son los momentos que este juego brilla, que son como en los detalles y en el cuidado más cyberpunk y en cosas muy chiquitas, como por ejemplo un desafío de boxeo, ¿no? Tenés varios desafíos de boxeo en la ciudad, gente con la que te vas ahí por guita a cagarte a piñas, un fight club, ¿no? Sí. Y aparecen dos personajes que vos crees que son dos hermanos gemelos, pero en realidad no son dos hermanos gemelos, sino que son la misma persona en dos cuerpos.
Nice.
Está muy bien.
Entonces es como la misma mente dividida en dos cuerpos que, sin embargo, tienen como cierta autonomía, pero piensan en unísono.
Claro.
Entonces es como que en ese detalle donde vos estás yendo a pelearte con un chaboncito, ¿no? Te encontrás que son dos, y cuando te encontrás con que son dos, tenés una historia de vida del chabón que aprovechan esa historia de vida para meter un concepto hiper profundo de transhumanismo, cyberpunk, en algo que dura 5 minutos. Entonces, en ese pequeño hilado de detalles es donde para mí el juego empieza a brillar más. Me he encontrado un montón de veces caminando en mitad de la calle, entrando a un bar en el juego y quedándome escuchando la conversación ajena de gente que está ahí en un bar charlando sobre cosas que les pasan a ellos o cosas sobre el mundo. Porque lo mejor que está haciendo este juego hoy es la construcción de mundo. A nivel mecánico, a nivel interfaz, a nivel sistemas, son todas cosas que ya jugamos. Son todas cosas que ya vimos, ¿no? Y ni siquiera son como versiones superadoras de lo que ya jugamos.
No es la mejor versión de todos esos sistemas.
No es la mejor versión de un sistema ni de sigilo, ni de crafting, ni de árbol de habilidades, ni de ninguna de las cosas que ya estamos acostumbrados para este tipo de juegos.
Igual. Pero yo creo que medio a los que vengan de jugar The Witcher y The Witcher 3, me parece que esa es medio un poco también la característica de CD Projekt, digo, como desarrolladora. Digo, si vos jugás a The Witcher 3, no hace nada técnicamente, como estamos diciendo, distinto a otros open worlds. Y el sistema de combate es muy similar a cualquier otro juego RPG de acción. No hace muchas cosas distintas y de hecho tampoco es tan bueno que digamos. Digo, es más tirando a malo, tirando para abajo que al revés.
Estás hablando del combate, por ejemplo.
Y, The Witcher 3, claro, sí. Exactamente. O sea, es funcional, pero no es qué buen combate, estoy jugando Bayonetta, claro, por ejemplo.
Lo mismo pasa acá con el gunplay, ponele, ¿no? El gunplay, claro, de esto, sí, de este juego es como, no es el mejor tampoco. No. Está, funciona, claro, la conducción de los autos y es de lo peorcito del juego. Pero está, claro, funciona, cumple con un objetivo que es recorrer, sí, Night City. Y es funcional, claro, no es lo peor, tampoco es lo mejor.
Igual, y ponele un detalle sobre el gunplay. Que decía Tim Rogers, sí, en una review que hizo en enero, cuando nadie había jugado este juego, ni él, ¿no? En una pre-review inventando, pero decía algo que es bastante cierto, que es que él decía, el gunplay no es bueno, o no va a ser bueno, pero va a ser mejor que el combate de Witcher 3, o apenas, pero lo que dice es mejor que el gunplay de un montón de RPGs. Dice, pone, mira esta escopeta, ahí le hablaba sobre un video sobre una escopeta, porque era el único que había. Dice, sí, no hay una escopeta como esta en The Outer Worlds, por ejemplo, o en otros RPGs que incluyen tiros, digamos.
Claro.
Pero si lo se ve tan bien y estás tan cerca de un Call of Duty, que lo comparás contra los mejores, y ahí sí no es un buen gameplay.
Uh-huh. Igual, claro, el gameplay de Outer Worlds es mejor que este.
¿Ah, sí?
Definitivamente.
Lo que decía de Witcher 3, digo, es que, para cerrar ese día, es que todos esos elementos son funcionales o no, son cosas que nuevas o innovadoras, pero la gracia del juego está en la historia y en, claro, la construcción del mundo y en los personajes. Entonces es como, yo creo que en Cyberpunk yo medio que me venía esperando eso mismo.
Sí.
Digo, me esperaba un juego que a nivel gameplay y todo estuviera bien. O sea, que no hiciera nada increíble, pero tampoco nada demasiado mal. Y que lo que más me terminara pasando fue que me terminara atrayendo la historia, las misiones secundarias, los personajes, los hilos narrativos, la profundidad del lore. Digo, eso es como creo. Y por lo que se ve, parece que esa parte se está cumpliendo. Así que
hay algo que es como que es fundamental también del planteo del juego, es que no es solamente un JRPG de disparos, ¿entendés? O un RPG, ¿viste? Como puede llegar a ser un Borderlands, donde puedes, no sé, modificar las armas para tener mejores skills y todo. Sí. Es eso más el modo detective de Batman, es eso, claro, más, claro, un editor de video que es casi una aventura gráfica point and click, es eso más un árbol de habilidades de tu personaje como si fuera un RPG, es eso, sí, más
el hackeo del Watch Dogs,
claro, entonces es como, es una conjunción de una bocha de sistemas. Hay juegos que por ahí acortan un poco la cantidad de sistemas que tiene, y sabemos que CD Projekt Red le gusta como la idea de no cortar absolutamente nada. Y en eso es como terminan con sistemas que son como medio pelo todos, ¿no? Como pequeños, porque la verdad que el modo de detective que tiene este juego no es espectacular, pero es funcional, sí, para el juego. Pero es en el crisol de variedades que tenés, que es lo que realmente, donde existe la novedad de algún lado. Es como, tenés un montón de posibilidades de cómo querés jugar este juego. Y tenés vos la posibilidad de cómo hacerlo. Ninguno es como, uy, qué bien que le estoy pasando, como cagándome a tiros, ¿no? Pero que vos tengas la posibilidad de llevarlo desde ese lado o llevarlo desde otro, es donde como la fuerza, la robustez de a nivel mecánico y a nivel gameplay de este juego. Pero como decías, claro, vos, Afro, recién, digo, obviamente el foco está puesto como en la construcción de mundo, en el guión, en las misiones secundarias y todo eso. Pero en este juego hay algo que para mí es más importante que todo eso, que es la atmósfera. Sí. Este juego genera hay una construcción de atmósfera que es increíble y es donde realmente está el diferencial de este juego. A mí es donde más me atrapo, y no es por la ciudad, no es porque los momentos donde ves una ciudad poblada de gente como veías en los trailers. Viste que salía el chabón del edificio y de repente ves Night City toda llena de neón y con gente caminando y con autos cruzando la calle y esta idea de superpoblación y de un montón de NPCs interactuando entre ellos, cada uno con su rutina, con su comportamiento. No pasa por eso, pasa por los momentos más íntimos. los momentos más personales, los momentos donde vas solo caminando por un callejón, acompañando un personaje, ¿entendés? Donde la luz pega en ese callejón y rebota en el piso de una manera que hace que yo me sienta y siente esa compulsión de apretar la tecla N y sacar una foto. Porque las cuatro, tengo 10 horas de juego, más o menos 9 horas de juego, 4 horas me la pasé sacando fotos en este juego. Y es exactamente por esta construcción de atmósfera que tiene este juego. Todo, absolutamente todo, está tan bien, tan pensado para que se sienta la ciudad desde los detalles, incluso fuera del momento de tener, es de estar en la calle. Cuando estás adentro de un edificio, un complejo de departamentos, y ves una reja, una bolsa de basura y una luz del neón que le está pegando al piso mientras hay una lata abierta, eso es una foto. Y eso es una foto cyberpunk, ¿se entiende? Y son esos momentos donde yo me siento más atraído al juego, porque el juego, a medida que te va llevando hacia esos lugares, empezás a ver distintas características, no solo desde lo arquitectónico, de cómo cambia, donde se entra en conflicto esta tensión de clases, que es parte del género, lo ves directamente en la generación de atmósfera. Pasás de un callejón con gente pidiendo en la calle al hotel más lujoso de Night City y ves el cambio arquitectónico y los dos son coherentes de uno al otro. Y eso es increíble. Entras a un bar, ves como la luz de neón refleja en el piso y ves como el chabón, el barman, que tiene todas incrustaciones doradas en su cuerpo, directamente tiene la cara dorada y cómo le brilla la luz que rebota de la barra en su cara. Y decís, esto es el futuro, viejo. Esto es realmente el futuro.
Imagínate si te dieras ray tracing.
Imagínate. Esto es una cosa que estoy flasheando mal, que es con la iluminación, que es con la luz y todo eso. Y no tengo ray tracing, chicos.
No, pero se tiene situaciones, o sea, de luz muy interesantes ya de por sí.
La simulación sí, de hecho, que yo, ya tiene ahora ya es una locura.
Sí. Sí, sí, cuando lo vi, el primer lugar que estás, que es ese barcito todo. Todo lleno de neón por todos lados. Dije, esto se ve re bien. Después me moví y me moví a 10 FPS. Y dije, bueno, listo, no voy a poder jugar este juego. Pero ese segundo así fijo, se veía re bien la luz.
En lo que voy jugando el juego, ya saqué 79 fotos. ¿No? Porque tiene un photo mode. Y cada escenario, cada lugar nuevo que voy a visitar, es un lugar donde me clavo 15 minutos de más. ¿No? Sacando fotos. Porque cada lugar es distinto, chicos. Posta que cada lugar se percibe de una manera distinta. No me encontré hasta ahora de todos los lugares que estuve visitando como el mismo bar dos veces. Entonces ahí hay como un cuidado en el detalle para reconstruir esta atmósfera que decanta, que transpira el cyberpunk de una manera que es espectacular.
Ahí se pica el crunch.
Ahí es donde se pica. Ahí es donde se pica y donde se ve que las horas invertidas en el laburo. Hay una obsesión por el detalle que es enorme. Que por ahí eso no se traslada directamente al gameplay, por ahí no se traslada a otro montón de factores que para mucha gente es fundamental. Pero para mí, este momento de exploración, este momento de ver un mundo vivo a través de sus detalles, porque después ves los NPCs y hubo un momento donde yo estaba jugando donde dejé un auto estacionado mal, ¿no? Sí. Situación. Barrio chino, ya le dije que me cagaron a tiros en el barrio chino por una máquina expendedora, ¿no?
Sí.
Dejé el auto estacionado mal y dejé el auto estacionado como en una salida de un callejón. Entonces, después de la balacera...
Trabaste 800 NPCs.
Después de la balacera, ¿no? Me cagué a tiros y todo. Cuando quiero volver al auto, me encuentro que hay 25 NPCs, todos agachaditos en ese callejón, que no pueden salir porque yo dejé el auto mal de estacionado. Obviamente me saqué una foto con ese momento, aprovechando que yo corrí el auto y los NPCs no dejaron de asustarse, se quedaron ahí tirados. Para sacar una foto donde parezco como una especie de líder de culto, donde me están haciendo todos reverencia. todo muy satánico, muy ominoso, muy espantoso, pero valía la pena ese momento. ¿Por qué no es el juego más inteligente a nivel y sistemas?
Claro.
Los NPCs parecen NPCs del GTA 4, chicos, a nivel comportamiento. Son medio boludos, se caen, viste, como están agachados todo el tiempo. Apenas corres un poquito se asustan y salen corriendo, viste, como no hay un diferencial gigante ahí. No es un juego que sea como, es el juego que lo va a cambiar todo como nos hubiera gustado o como de alguna manera las expectativas estaban a ese nivel.
Sí. ¿No?
Estábamos todos esperando que este juego sea groundbreaking. Y no lo es. Definitivamente no lo es. Le estoy pasando bien, le estoy pasando re bien. Pero estoy pasando bien por el tipo de este consumo que le estoy dando yo. Por el tipo de inmersión y el tipo de búsqueda de juego que le estoy dando yo. Hay gente que no le va a gustar este juego y tiene razón por la cual no le va a gustar. Porque este juego no hace, por ahora no hace nada bien. Y lo único que hace bien es algo, es una fibra que me toca muy íntima a mí, que es la atmósfera. Sobre todas las cosas.
Sabemos que Sergio está un toque más adelante. Y yo leí el tuit de Sergio de che, esto no está haciendo lo que yo esperaba. Esto, la verdad, todas las acciones son iguales, todas van para el mismo lugar. Y después vi a Sergio aplaudiendo diciendo, ah, no, no, lo que acaba de hacer el juego. Entonces me imagino que todavía tiene un montón de oportunidades y cosas para hacer. Pero es verdad que lo primero que ves es la atmósfera. Yo pensaba en la escala del juego y no escala de esta ciudad gigante o hay un montón de gente, sino escala como más físico, de grande, de grande o de... Me acuerdo cuando nos enteramos que este juego iba a ser en primera persona, ponele. Yo estaba del lado de los que... No sé, viste. Quería ver mi personaje, quería una campera canchera, quería un brazo robot y verlo, ¿entendés? Como...
Apretá la N, Uli. Con eso lo vas a ver.
Sí, lo tengo que hacer más. Pero me acuerdo de esa duda y ahora viéndolo en primera persona, me parece, siento que está perfecto, que cumple perfecto con el objetivo de que vos decías de caminar en una cuadra, de caminar en una calle. Yo lo siento y me imagino que debe haber en el medio un montón de ejemplos parecidos de otros juegos que yo no jugué de la última generación, porque la verdad que no jugué muchísimo. Pero siento un salto como de pasar de un GTA San Andreas a un GTA 4/5 en... no en cosas para hacer, tampoco sé si técnicamente en calidad gráfica, pero sí en esto de que en el GTA 4/5 vos sentías que la ciudad era más grande, que podías caminar una cuadra e ir mirando sí. Toda la cuadra. ¿Te acordás que en San Andreas hay un millón de cosas para hacer? Pero las cuadras las pasás volando en auto. Si tenés que caminar una cuadra te querés morir. Si tenés que correrla te querés morir. Porque no hay vida en esa cuadra. Es como, bueno, hay gente, le podés pegar una trompada a uno, por ahí un local de comer, pero no sentís que es una cuadra que vos caminarías en la vida. En el 4 y en el 5 de golpe sentís, che, puedo caminar esta cuadra.
Es una ciudad de verdad.
Después en la práctica te das cuenta que tampoco tanto. Después vas corriendo y después vas en auto. Y un poco se revive eso con GTA 5 en primera persona. Que decís, che, veo este mundo más de cerca y la verdad que está lindo. Bueno, esto siento que es un paso más en esa dirección. Sobre todo por lo sobrecargadas que son las calles y las ciudades. Que yo me acuerdo de flashear muchísimo la primera vez que salís del departamento, que estás libre en la calle, me dice, anda para allá. Y digo, no, pará. Me fui a caminar y caminé un montón, porque era, che, y este pasadizo y esto no sé qué, y caminás y esquivás gente. Es un juego, sobre todo al principio, cuando...
Es denso, la palabra es denso. Es denso, un mundo denso.
Que te da ganas, sobre todo al principio, cuando todavía todo eso te sobrepasa, porque también hay un montón de información. No solo en la interfaz, que es mucha, sino en el juego, en bolsas de basura, que ya hablamos, las mejores bolsas de basura de los últimos tiempos.
Las mejores bolsas de basura de los últimos 30 años de gaming las tiene este juego.
Son los nuevos árboles.
Son los nuevos árboles.
Es el nuevo estándar por el cual medimos la calidad gráfica de un motor.
Totalmente.
Al principio, cuando todo eso te sobrepasa, a mí me da ganas, por ejemplo, de cruzar la calle por la senda peatonal.
Y esperar a que cambie el semáforo, obviamente.
Primero, y porque sí. Te acerca. Primero, hay muchos autos. La calle está muy cargada de gente. Ves gente esperando para cruzar. Ves una senda peatonal que encima son amarillas, tipo medio neón. Las ves. y ves un semáforo, y creo que el semáforo, si está en, no en todas las zonas, pero en muchas, te dice te dice wait o don't walk, no sé, te avisa visualmente, auditivamente, que no cruces. Que las primeras veces lo esperé, o por lo menos crucé por ahí mirando para los costados, que es un mini detalle que me imagino que con las horas de juego lo dejas de hacer, pero que no haces en todos los juegos ese nivel de inmersión de estoy caminando por esta calle y quiero caminar realista. Y ahí fue
No, eso que te hace flashear que estás posta en una ciudad, claro, en un mundo virtual.
Que es donde también colabora que esté en primera persona. Y es donde me encuentro uno de mis primeros, che, esto podría ser mejor, que es, ahí me paso a jugar con gamepad, porque con el teclado vas muy rápido para este juego. Sobre todo al principio, cuando lo estás procesando, tocar la W e ir para adelante es correr. Y no quiero correr, quiero caminar un poco más lento para mirar para los costados. Si voy corriendo y mirando para arriba me voy a chocar. Entonces con el gamepad podés mover el stick un poquito más despacito y caminar a un ritmo que es más de estoy paseando, que es lo que quiero hacer en las primeras horas del juego. Y esto es esa atmósfera que vos decís que es, que construye tan bien, que es, che, quiero pasear por acá. Creo que la mayor partida, yo tengo 10 horas de juego más o menos, llegué un poco menos lejos que vos, pero porque no jugué tanto de bueno voy a avanzar, sino que caminé, sino que lo dejé abierto, sino que estuve moviendo las opciones, y mirando tipo gente cruzar. Tengo videos de gente cruzando.
Algo que si bien me sorprendió iniciáticamente en el juego, después empecé a ver como lo que suele pasar, son los NPCs. Los NPCs, si bien, como dije antes, no son como las cosas más inteligentes dentro de este juego, me llamó la atención la variedad y la customización de alguno de ellos.
Sí.
Si bien ya encontré NPCs repetidos, ¿no? Donde te encontrás dos o tres, no en el mismo lugar, pero yo decía, no hay chance de que este personaje que acabo de cruzar hace 10 minutos haya cruzado toda la ciudad y esté en este mismo lugar.
Claro.
Digo, no, son NPCs repetidos.
Claro.
Pero lo que me llamó la atención es el nivel de detalle en la construcción de algunos NPCs. Cuando vos apenas empezás el juego, ¿no? Y yo hice como la vertiente Street Kid, arrancás en un barcito ahí en los barrios bajos. Y en el barcito que vos arrancás, hay una partida de pool, ¿no? Donde hay un par de personajes que seguís jugando y hay un par mirando alrededor. Y los personajes que te encontrás como random mirando alrededor son personajes que podrían haber sido personajes principales en cualquier otro juego.
Claro.
Porque te encontrás con un chabón que tiene una cruz tatuada en la cara, un parche cibernético y las dos manos doradas, pero está vestido como si fuera un chabón de Peaky Blinders. ¿Entendés? Como súper fachero y encima con todo el cuello tatuado. Entonces es como decir, che, este personaje es demasiado fachero para que sea solamente un NPC. Sí. Le voy a hablar.
En otros juegos es un skin que se vende.
Ese personaje. Claro. Y entonces le vas a hablar y el chabón tiene una línea de diálogo. ¿Entendés? Es como que la repite y después te dice, no, flaco, rajá acá, ¿qué me hablas? Y entonces decís, pará, es un NPC que no tiene ningún tipo de relevancia, ¿por qué es tan fachero? Y eso te vas encontrando constantemente con NPC facheros. ¿Verdad? Sí. Como decís, ¿cómo puede ser que no se le haga uso a este personaje si es brutal? Entonces ahí les acabo de pasar una foto de uno de los bares que hay en el juego, donde me encontré con un NPC que era una piba que tenía las manos doradas, súper fachera, ¿viste? Hermosa. Y dije, con unos cuchillos que le salían del costado, dije, quiero jugar con este personaje yo. ¿Por qué no puede ser parte de mi equipo? No, es un random NPC. Entonces hay algo ahí como que me llama la atención y es algo que para mí sigue como aumentando esta noción de la importancia de la atmósfera, que es, mirá que tu personaje que vos hiciste, digo, no es el único capo fachero de este mundo. Claro, está lleno de capos facheros en este mundo.
Pasa en muchos juegos que vos sos el capo fachero y es toda gente que vino acá a laburar, que fue al casting del juego y quedó porque no había nadie. ¿Viste que sentís? Digo, ¿por qué yo tengo un pelo bárbaro y todos tienen un pelo repetido? Acá te sentís un poco más
parte. Claro, tú tienes pelo negro.
Claro.
Hay muchísimo, muchísimo detalle que va no solo desde la construcción de estos personajes, o de los escenarios, o de los ambientes que vas recorriendo. Hay como un cuidado en la indumentaria en este juego, que es brutal. Y son todas estas cositas, estas decisiones, que son las que a mí me vuelven loco. Que digo, si esto hubiera sido un walking simulator donde directamente tenés opciones de diálogo, yo le estaría pasando re bien igual.
Claro.
Porque la construcción que yo estoy disfrutando de este juego es a través de esos detalles.
Sí,
Hubo una escena en un bar en el juego donde estás escuchando una conversación ajena de un chabón que lo ves y está todo vestido súper excéntrico, escandaloso, con unos estampados tipo cebra, que me hacía, que ya le pregunté a Uli, pero hacía un ghosting con, porque era rarísima, sí, la ropa, y hablando con una piba, y estaban como tomando ahí en el bar y estaban a punto de intimar, y la piba le dice: no, bueno, ahora vamos, y se prende, guacho, así que prepárate. Y el chabón le dice: sí, estoy re listo. Y el chabón empieza a mirar el trago y le dice: che, pero vos me pusiste algo en el trago. Le dice: sí, ya me lo vas a agradecer, le dice. Y dice: pero ¿qué me pusiste? Y te puse una droga que va a servir para aumentar todos los sentimientos que tengamos de acá en adelante, le dice. Digo, el placer, pero particularmente el dolor. Y el chabón dice: ¿el dolor? Sí, flaco, hoy vamos a intentar algo nuevo, le dice. Y mientras tenés toda esta cosa y te vas dando cuenta que hay como drogas que sirven para intensificar algunas tipos de cosas que la gente usa de manera recreativa, entonces empezás a construir un mundo, te quedas mirando la ropa de los dos, y la ropa de ella es un vestido que tiene unas incrustaciones en piedra, que las luces rebotan para todos lados, y sí, me estoy volviendo loco, este juego no puede ser que tenga tanto detalle para una conversación que es totalmente intrascendente, que para lo único que sirve es para que yo me crea que estoy en el futuro. Pero es así.
Claro.
Es así. Puedes
pasar caminando y no frenarte ahí.
Sí. Y le voy a decir a toda nuestra audiencia en este momento, a vos Uli y a vos Afro, en el momento que jueguen este juego, cuando vayan al hotel Cheto, que no me acuerdo que se llaman, no sé si es Nakatomi Plaza, porque en Nakatomi Plaza...
Pero es un nombre que pega en el palo.
Claro, es el de Duro de Matar. Pero es tipo Nakatomi Plaza el lugar. Vayan al bar de Nakatomi Plaza. No se pierdan de ir al bar de Nakatomi Plaza. Es fundamental que vayan al bar de Nakatomi Plaza. No se lo pueden perder. Pero ese es lo que yo le estoy sacando a este juego, ¿no? Yo entiendo que Uli, vos también, como es una de tus ganchos, ¿no? Como que
sí, sí.
Este mundo, esta construcción de mundo, estos micro relatos que vas reconstruyendo, la idea de recorrerlo, de visitarlo, de encontrarte siempre con lugares distintos, es como el mayor atractivo. Y todo lo demás que hace de manera mediocre o un poquito mejor, que es el gameplay y todo eso, para mí es como lo que termina de afianzar al juego, ¿no? Porque lo disfruto al final, ¿viste? Hay una misión donde te vas a cagar a tiros con una facción que es Maelstroms, y está bien, el gameplay no es lo mejor, pero en el contexto en el que estás, ¿no? Las cosas que están sucediendo en el juego, los enemigos contra los que estás enfrentando y todo eso, ese momento es súper épico. Y si, y la verdad que si, digo, no es súper dinámico el gameplay, no se siente, por momentos algunas armas no se siente con el impacto que deberían tener, otras sí, hay unas armas que tienen como una fuerza, un peso y todo que se sienten espectaculares, otras no, digo, todo eso, todo lo malo queda como tapado entre las capas de inmersión, de atmósfera y de construcción de mundo que me están haciendo disfrutar muchísimo el juego.
Sí, yo la estoy pasando muy bien. Ahora, justo en esa misión que decís, cagarse a tiros con los Maelstroms, 3 veces la hice. Y no por te placer.
Te cagaron a tiros.
No, me cagaron el progreso con un hermoso bug al final.
¡No!
Entonces, la primera vez que estaba haciendo esa misión, digo, bueno, me parece orgánico cómo llegamos a cagarnos a tiros, entonces voy a aceptar esto. En general, me cuesta cuando me estoy cagando a tiros en este juego, Porque digo, yo no quería llegar a esto. Siento que llegué a esto porque no lo pude resolver bien. Y como el gameplay no es bueno, siento que es más como un castigo. Es como que me descubran en el Metal Gear. ¿Entendés? Que tengo que hacer un esfuerzo para decir, bueno, sigo adelante con esto. Y es más como, uy, la cagué, lo haría de vuelta. Pero ahí había llegado como orgánico. Había una cantidad de tipos y una situación de cobertura y de ambiente que dije, este lugar es para que me caiga tiros, no la estoy cagando. Tengo que relajarme un poco también con eso, también un poco es culpa de ellos, si no me estoy cagando tiros no es siempre mi culpa, no siempre es algo malo, pero al principio te hackeo una cámara, desde ahí hago que le trabo el arma a uno, tiro una granada, qué sé yo, voy ahí, bueno, no sé qué, llego, pum pum pum, mato más importante, bueno, salgo del lugar y digo, bueno, terminó la misión, buenísimo, bárbaro. El último punto de la misión es charlar con Jackie para decirle a Jackie, che, linda misión, sí, hermoso, bueno, nos vemos, chau. Es tipo un diálogo de final. Y Jackie quedó adentro del lugar. Y hay un chabón en la puerta que me dice, no, vos no pasás acá. Le digo, pero tengo que hablar con Jackie, que está ahí atrás, lo estoy viendo. Y está Jackie parado ahí atrás con un marcador amarillo de dale, háblame. Y el flag, encima me da bronca eso, que no era, uy, me trabé con una pared invisible. No, hay un pelado que está parado en la puerta que me dice, tomate el ágil. Y digo, ay,
tío. Y no le voy a disparar.
Y no le podía disparar porque, no sé por qué, porque estaba en esa zona y era una zona de no dispares, estás en el medio de algo. ¿No? Como, no te vamos a dejar matar a este chabón porque después tenemos que contar todo el bardo. Entonces no le podía disparar. Ni pisar con el auto, que intenté. Porque en un momento digo, me doy cuenta que te trabaste, destrabate, dale, porque el save point es antes de los tiros. Lo hice de vuelta, la segunda vez un poquito más agarrando los tiros, como embracing los tiros, ya de una, no sé qué, bueno, pasa lo mismo, queda trabado igual, digo, no, bueno, vamos de vuelta, es la última vez que lo hago. Cero respeto por el juego la tercera vez, no escaneé ni media cámara. Hice la. Había un coso ahí que sabía que era importante, que era, no, hace esto, bueno, hice eso. Pero nada más. No escaneé ni media cámara. Descubrí que se iba corriendo hasta el checkpoint. Pasaba de habitación y listo. No tenía que matar a todos, listo, hago eso. Llegué al final, trabé al jefe medio contra una pared, como, a mí no me joden, no estoy para esto. Y ahí dice, bueno, salí del lugar. Salí vos primero y me quedé esperando, me quedé parado atrás de Jackie, dale, caminá, lo empujé un poquito, salió el primero, listo, bueno, salí yo, terminó la misión, listo, bárbaro, buenísimo, y terminó. Y tuve como ese momento, entonces me quedé como chocado con esa parte, pero no fue para tanto tampoco. El juego salió en una situación de bugs y de, uy, faltaba un golpecito de horno. Que es gracioso en el contexto del estudio diciendo, el juego va a salir cuando esté listo. No nos vamos a apurar, no vamos a hacer crunch como Carlitos, tipo señalando ahí a un par de otros estudios.
spoiler alert.
Claro. Pero, no me tipo, ese fue el momento más terrible de bug que tuve. Después vi que vi un chabón flotando un poquito, no pasa nada. Un auto que spawnea dentro de otro
explota. Yo me encontré no con celulares nada. Flotando como máximo bug. Y bugué un... ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Cyber Psychos, una cosa así. Que son como unos chabones que se vuelven locos y tienen superpoderes.
Sí.
Se me quedó bugueado. Un toque que me sirvió para fajarle un toque. Pero se destrabó apenas le pegué un par de tiros. Pero ni noté ningún así como... game breaking bug. ¿Viste?
No, yo ese fue el único game breaking que tuve. Y... lo entiendo en el contexto, digo, bueno, el juego salió medio roto, medio no sé qué, bueno, tipo, en unos meses no está más esto, se va arreglando, no pasa nada, bueno. Pero esa situación de frustración me pasó en un contexto donde yo venía ya de más o menos 2 horas de tratar de hacer una partida nueva para Ghosty en este juego. Porque hubo un momento del viernes, el jueves, cuando estaba saliendo el juego, yo estuve todo el día con muchísima duda diciendo, a ver, Ghosty me dice, ¿compramos Cyberpunk? Sí, buenísimo, no sé qué, bueno, y lo compramos en la Xbox. O en, y le digo, no sé, porque no hay reviews de cómo se ven consolas en el jueves a 8 horas de lanzamiento, ¿no? Vos, claro. Juan, creo que ya lo estás descargando.
Yo ya lo estaba descargando, pero tampoco había de consolas de la generación pasada.
No, 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 no había nada. Lo único que había y lo que estaban diciendo bastantes publicaciones era las reviews que se publicaron el día de ayer o anteayer, como había dos días de reviews más o menos encima, son todas con códigos de PC. Nadie sabe cómo va a correr esto en las consolas.
No mandaron código de consola.
Claro, y yo con una PC nueva que tengo que, uy, buenísimo, bárbaro, no sé qué, gigante, luces de todos colores, todo, pero con una placa de video que es correcta, ¿no? Tengo una RX 570, por si a alguien le sirve el número. ¿Qué digo? Esto, poner el requerimiento mínimo para Cyberpunk es la 470. Esta es la 570. Digo, no sé cómo se va a ver. No tengo ninguna garantía de que se vaya a ver mucho mejor que en la Xbox, pensaba. Y a mí me tira esto de jugar en el sillón y jugar en la Xbox y jugar con Gamepad, ¿no? Es como, y lo quiero jugar cómodo. Es un juego que tengo muchas ganas de jugar. Entonces, tuve todo ese día de muchísimas dudas. Y bueno, empiezo a ver unos gameplay de gente que cambió la fecha de la consola para poder tener el juego antes. Y veo un par de gameplays de Xbox y aún con la compresión de YouTube y todo, digo, y esto la verdad que está corriendo una resolución medio jugada. Tenía un pibe que había prometido un streaming con mi placa de video a las 9:30 de la noche, entonces estaba agendado a ese streaming fantasma de, éramos 200 personas, ponle, viendo ese streaming, 100, éramos pocos, pero éramos los que teníamos esa placa. Era porque también todas las reviews era con una RX 1000 millones, el juego es hermoso, buenísimo. Y bueno, cuando veo que se ve un poquito mal en Xbox y un poquito mejor, digo, bueno, lo compro en PC. Se va a ver mejor que esto, le encuentro la vuelta. Me amigo con el PC Gaming, porque también a mí me cuesta mucho el PC Gaming. No tuve PC buena prácticamente nunca. Tipo, todo lo que era emular Play 1 y hasta ahí, mucho Mac, mucho no sé qué, pero recién ahora tengo una compu buena. Digo, me tengo que amigar con esto. Hace poco estuve jugando Tony Hawk Pro Skater Remake, este nuevo, que me lo compré en la compu para jugar con Rami, y no jugué tanto como hubiera jugado si lo tuviera cómodo, ¿entendés? Habré jugado 8 horas más o menos. Está bien, lo seguiré jugando después. Está bueno todo, le pongo el gamepad, va buenísimo, hago los trucos, anda re bien, anda fluidísimo, disco sólido, carga re rápido, uy, qué bueno. Pero no jugué tanto, la práctica es que no jugué tanto como me hubiera gustado. Entonces digo, bueno, pero este juego es full PC, me tengo que entregar, es por acá. Este es como, si un juego me va a hacer amigarme con esta plataforma, es este.
Sí.
Lo que me costó. Ay, no, frustradísimo terminé anoche. todavía no encontré una forma de tener dos partidas en este juego. De que Ghosty pueda tener su partida, yo tenga mi partida y no estemos compartiendo saves. Porque sí existe que cada uno salve en un save distinto y tratar de no pisarlo. Pero los autosaves sí se pisan.
Claro, y eso, tenés que grabar a mano todo el tiempo.
Tenés que grabar a mano todo el tiempo, los autosaves sí se pisan y además se van escalonando, tenés tipo autosave, 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 manual, autosave, autosave, entonces el manual te va quedando cada vez más abajo y como que no hay ninguna garantía de que tipo un juego tan grande no estoy para ese riesgo. Y decimos, bueno, family sharing de Steam, trato de entender el family sharing de stream, de Steam, entra Ghosty con su cuenta, abre el juego, está toda mi partida ahí adentro. Digo, pero vamos, otro usuario de Windows, ¿no? Listo, es otro usuario de Windows. Abre Ghosty, usuario Ghosty, de Steam, no sé qué, el juego compartido, lo abre, no sé qué. Están todas mis cosas ahí.
Rarísimo.
Bueno, hombre, encuentro la carpeta donde se guardan los saves, ¿no? C, users, ulip, save games. Cyberpunk, buenísimo, están ahí. en la carpeta Ghosty también están. Sí. Entonces ahí veo que hay dos copias de los archivos. Y digo, ah, si hay dos copias de los archivos, borro los que están del lado de Ghosty. Y listo, y esa cuenta queda nueva. Hago eso, abro el juego. Está nuevo, buenísimo, usuario nuevo. Uy, quiero ser nómada, buenísimo. Una empieza. Cierro el juego. En cuanto abro Steam, prep, se crean todos los archivos de vuelta. Digo, no, este es el cloud save que me está cagando. Apago el cloud save. Vuelvo. Se crean los archivos de vuelta. Apago el cloud save. De las y... opciones generales de Steam. Vuelvo, se crean de vuelta. Ah, voy a buscar, viste, en Google y me encuentro gente de 2017 que le pasa esto. Gente de 2018 que le pasa esto. Gente de 2017.
Pero
como, en un momento dejé de buscar
si en la compu de Ghosty no anda corre. El juego, no lo corre.
No probamos. No tengo garantía de que no le va a bajar mi partida en su compu tampoco, pero
Y mirá, yo jugué con, o sea, lo poco que jugué.
A vos no te abrió mi partida.
Con tu family share y a mí no me pasó tu partida. No.
Bueno, la opción que estamos barajando es ver cómo corre en la compu de Ghosty.
Sí, no sé qué compu tendrá Ghosty.
Tiene una notebook gamer, pero notebook. Entonces,
claro.
Está al borde, me parece.
Fuego.
Riesgo de fuego. Sí. Pero, digo, yo no me cuestioné, dije, vamos a poder jugar dos personas en una computadora. Se tiene que poder. Alguien más tiene que haber hecho esto. No puedo creer que me esté costando tanto al punto de que me fui a dormir. Bueno, después de esto, para limpiar, porque digo, no, ya está. No me voy a dormir con esto, voy a jugar un poco. Hago tres veces la misión de los Maelstroms y me voy a dormir. Y me voy a dormir diciendo, ¿qué tan mal corre en Xbox? Si yo me lo bajaba en Xbox y jugaba la peor versión del juego, jugábamos los dos y éramos felices.
No sé si hubiera sido muy feliz.
No, estoy viendo el gameplay ahora y es pésimo anda en Xbox. Yo tengo una Xbox One S, que es la peor de las consolas, digamos, en términos de potencia. Es un poco menos potente que una PlayStation 4 base.
En la One X y en la 4 Pro, ponele que zafa un poco más por momentos, pero también tiene momentos en los que se vuelve injugable.
Por eso estaba viendo gameplay, tipo, caminando por la ciudad choca y explota en 10 FPS y te mete un loading no pensado, como, che, tengo que poner negro porque esto explotó.
Viendo lo que es el Digital Foundry que hicieron, creo que lo peor igual no es solo la bajada de FPS que se ve, o sea, lento, sino que tiene el stuttering, ¿cómo se llama? Que es cuando se saltean frames directamente.
Claro.
Entonces es como que bajan los FPS y es como que tac, 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 tipo los frames se ven entrecortados y eso pasa un montón en las secciones de acción. Entonces no puedes disparar, tipo, no le puedes pegar a nada, digo, porque no puedes apuntar.
No puedes hacer nada. Entonces, no hubiera sido mejor. Todavía estoy en búsqueda. Estoy pensando, mi plan en este momento es PC Gaming. Ya está. Es este el mundo en el que estoy. Ya configuré la placa gráfica. Ya jugué mitad con mouse, mitad con gamepad, porque no me decido, porque el teclado es una mierda, pero el gamepad es una mierda para apuntar, porque el gameplay está a mitad de camino. Embrace el quilombo, ¿no? Yo ya estuve, digo, tengo una remera que dice Lanux, grupo de usuarios Linux Lanús. No le tengo miedo a editar un archivo de texto. Estoy pensando en ir a buscar mi mejor amigo en cada instalación de Windows. Viene un programa que yo he aprendido a querer mucho llamado Robocopy, que es como Robocop pero copia archivos.
Robocopy, boludo, qué buen nombre.
Robocopy, hermoso nombre. Es más, en el trabajo tengo una versión modificada de Robocopy que empieza con un robot ASCII primero, porque me pareció que hacía falta. Pero es un copiador de archivos, pero que tiene un par de cosas más tuning, tipo, copia solo los archivos nuevos, solo los archivos que pesen tanto, de tanto a tanto hacerte el boludo, duplicar no sé qué, Robocopy. Imagínate que Robocop copia tus archivos, es mejor que copiarlos vos. Y estoy pensando en hacer un script que haga un backup del save antes y después de que yo juegue y antes y después de que Ghosty juegue para mantener los saves separados, porque no confío en Steam. No confío en la opción de Cloud Save y no confío en la posibilidad de apagarla, porque también me encuentro con gente que dice lo apagué y se prendió de vuelta, y si a mí me pasa eso y pierdo la partida,
no, te pegas un tiro.
Sí, y entonces lo que, nada, todo esto, frustración. Me quedé, yo tenía la idea de, bueno, tengo una compu bárbara con una placa de video común, cuando pueda me compro una placa de video monstruo. Estaba como, che, la verdad, PC Gaming, estoy, me compro una placa de video monstruo y no sé qué. Y ahora digo, no tengo nada de ganas de invertir plata en este sistema. El día que tenga plata para una compu monstruo, me lo ahorro y me compro una Xbox monstruo o otro sistema. Pero si quiero ser feliz, no es por acá. Desde ese lugar estoy haciendo este programa.
En sabés que había otra opción, ¿no? Comprar el juego en Google Games y listo.
Pero costaba $50 en Google Games el jueves. ¿Y
cuánto está? En Steam estaba mucho más barato, ¿verdad?
2.100 pesos.
No hay comparación.
Porque tipo, también te lo podía comprar.
¿Y probaste lo que te dije yo? Registrándose uno de los dos en Google Games y abriendo la partida desde Google Games.
Es que no es el launcher de Google Games. ¿Vos lo tenés de Google Games?
Yo lo tengo desde Steam, pero en un momento me pide iniciar sesión a Google Games.
Cuando vos abrís el juego, te abre un launcher de Project Red, que no es de Google Games, no es el GOG Engine Launcher loco, que te pide registrarte, pero creo que es solo para mandarte mails, no es para... No tiene Cloud Saves, por ejemplo.
Ok, entonces no sería por ahí eso.
Me queda probar todavía, pero lo que me pasó es tener la carpeta abierta, donde están los saves, abrir Steam, no abrir el juego, abrir Steam y ver cómo se crean los archivos. Lo vi. Entonces, lo que he contemplado es bajar el juego trucho y esa versión trucha que no tiene Steam no debería preocuparse por el Cloud Save y guardaría las cosas mejor. Es algo que contemplo. Pero el juego estando tan roto como está, va a haber parches en cualquier momento. Mismo ayer hubo un parche que mejoró un poquito algunas de las cosas que ya me estaban molestando. Entonces, si lo bajo trucho, no lo voy a actualizar después.
Pregunta no, que me parece que no lo cubrimos hasta ahora, pero es lo más... La pregunta iniciática y todo. Desde propiedades del juego, ¿desactivaste el Steam Cloud?
Sí. Primero lo desactivé desde ahí. Cuando lo seguí haciendo, lo desactivé desde Steam. Hay como dos instancias.
Una en el juego y otra desde Steam directamente.
Sí. Con eso hecho, sigue pasando. Lo que me queda probar es sacar el cable de red de la compu, asegurarme de que no tiene internet. Porque lo que hice ayer fue poner en modo avión y resulta que asociar el modo avión a no tener internet es algo que hicimos nosotros por nuestros celulares y por cómo funcionan, pero en la compu modo avión no quiere decir no internet, quiere decir no wifi, no bluetooth.
No wifi, sí.
Pero yo con la compu por cable seguía teniendo internet y fui a las preferencias de red y dije, ándate a dormir, Uli. Entonces me falta esa parte. Quiero probar si el juego desenchufado de la red sigue copiando esos archivos. Porque otra opción fue, borro esos archivos de cloud. Bueno, ¿cómo borro mis archivos de cloud de Steam? No se puede. Somos unos estúpidos. Era la solución oficial de Steam. Y la solución hacker de, no, si desinstalás el juego y borrás el identificador de no sé qué. Y digo, todavía no estoy para esto. Porque si encuentro dónde está esa copia con la que me pisa los saves, por ahí zafo. Pero después.
Sí. ¿No te tira tampoco el conflicto de saves? La ventana de conflicto de saves. ¿Los pisa directamente?
En silencio.
Porque debería tirarte como. Si ponele. Claro. Vos te arranca una partida y a vos arranca una partida, Steam debería tirarte una ventana y te la tira porque lo estoy viendo en este momento. Sí, sí.
He visto vi screenshots de esa ventana. La vi en otros launchers, no en Steam, pero sé que existe, que es che, hay un conflicto de saves. En la nube tengo algo y acá en local tengo algo más nuevo. Eso
sí, a mí me ha pasado cuando... En Switch una época pasa, cuando jugábamos...
Me gusta este super tech support que estamos metiendo.
Y sí. Yo lo necesitaba.
Sí. No, en una época que jugaba el Divinity, el Original Sin, el 1, que lo jugábamos con mi novia, cooperativo, cuando yo lo abría en la compu, en la notebook, me pasaba el cloud save, ¿viste? Y había veces que no se había guardado en alguna de las dos PCs, o en la escritorio, o en la notebook, y cuando lo abría me tiraba ese error, que me decía, che, mirá, acá tengo un save que es más nuevo o más viejo. Que...
Yo soy un sistema responsable, tengo un save más viejo y uno más nuevo, ¿qué crees que haga? Charlémoslo juntos porque es tu partida. Eso es el planteo que te hace Steam. No lo está haciendo. La está pisando en secreto.
Claro, qué raro, boludo.
Si la solución a esto es que yo juegue offline, no sé si confío en eso. Porque en la vida no voy a estar offline siempre. Y un día voy a estar online. Y ese día voy a volver a mi partida del 11 de diciembre. Entonces, mínimo lo que creo que yo voy a hacer es un sistema de backup Robocopy extraoficial. Mínimo. Y después encontrar la vuelta para vender la compu y comprarme una serie X. El tema es que no, ya busqué en Mercado Libre, no hay. Hay gente que la vende usada a 250,000 pesos, no estoy de acuerdo.
Moralmente en contra.
Moralmente en contra, además de que mi compu, si la vendo, no vale eso. Aunque diga incluye Cyberpunk usado. Pocas horas.
No exageres, Zulu.
Hace un par de días volvieron a poner.
Perdón, te diría que lo medites un toque, esa decisión, que no lo tomes en caliente. No me parece la decisión más inteligente, debería decírtelo desde ahora.
Sí, gracias por cuidarme.
Me parece que estamos cuidando.
La producción lo está cuidando, Uli.
Perdón, Afro, te interrumpí. Seguí lo que estabas a punto de decir.
No, dije, la producción lo está cuidando a Uli, nada más. En el comentario.
En esa situación me encuentra...
Cuando empieces a meterte más en el mundo, cuando te amigues un poco más con la idea de jugar en la computadora, que va a suceder a la fuerza ahora con Cyberpunk, y empieces a ver el mundo de las ofertas
pensaba, ¿qué tiene bueno este mundo? Que por 150 pesos puedo comprarme todos los Mass Effect y jugar el primero por la mitad. Ya lo hice eso.
Y no, está jugando un triple A en lanzamiento a una fracción de precio de lo que lo pagarías en consola, Zuli.
Pero no, porque en Xbox está a 2.200 pesos. Me ahorré 100 pesos.
Ahí touché, Juan Nardone.
Sí, pero... tenés que ponerle 250,000 pesos más para poder jugarlo en Xbox.
Bueno, sí, está esa parte. Este juego está rotísimo de este lado. Entiendo el valor de los precios y los veo todo el tiempo y digo, che, por lo que como un día me juego un Sekiro y digo, y tenía ganas de jugar Sekiro, la verdad. Y bueno, y ahí voy viendo ofertas todo el tiempo, pero si después no voy a ser feliz, no sé si lo vale. Ahí me aparece un juego, me dice, esto lo recomienda tu amigo Dark Gio. Y digo, ¿ves?
Que ahí te porque enganchan también, de vuelta.
Gracias a que yo me compré Cyberpunk, Steam me reconoce como persona, porque hasta recién yo era un estorbo para Steam. Pero ahora que yo gasté plata, Steam me dice, bienvenido Ulises Persona, ¿tenés amigos? Y yo digo, sí, y ahora puedo ser amigo de Sergio González, que era lo que más quería.
Que era lo único que querías.
Era la bienvenida al PC Gaming. Configuré mi placa de video, configuré la basura de la placa de video para que me diga los FPS arriba. Así de adentro estaba. Y ya.
Pues ya Uli, tranquilo. Es parte de la puerta de entrada de PC Gaming, la frustración. Es algo que...
Siento que ya lo viví con la Linux.
Uli,
cuando dije no uso más Linux, yo estaba cerrando una puerta. y es, estoy adentro otra vez. No quiero que vayan a los foros donde yo fui ayer. Ayer descubrí, no, por ejemplo, que el subreddit de Cyberpunk 2077 tiene un spin-off, como todo buen subreddit también, pero que lo alcanzó bastante rápido, que es de gente que odia estar ahí y entonces crea un subreddit paralelo que se llama, creo que es Cyberpunk sin sodio, o sí, Low Sodium Cyberpunk, que es Cyberpunk sin sal, que escribe un posteo, un pibe en el foro principal diciendo la cantidad de errores y cosas que están diciendo sobre el juego en este, y de odio que están tirando sobre el juego en este subreddit me está cambiando la forma en que yo veo el juego y la estoy empezando a pasar mal en un juego que yo estaba disfrutando. Entrar a este subreddit fue un error.
Pasa eso.
Salí de ahí, amigo. Bueno, por eso el chabón nos invitaba a un nuevo subreddit donde la gente puede permitirse ser feliz y donde comparten fotos de este mundo bárbaro. La solución a mi problema no está en ninguno de los dos subreddits.
Tranquilo, Uli, va a tener solución. Tenés que solamente estar más en frío, nada más.
No, sí, jugaré Cyberpunk solo y le contaré a Ghosty qué partes están buenas y dentro de 100 horas borraré mi partida y lo jugaré a ella. Y listo.
Claro, que ella lo juegue después, no quedará otro.
O por ahí hay una solución y hay que encontrarla nada más.
Ojalá.
Va. Confiemos en la mente colmena de internet y qué va a suceder. Que hay alguien en esta parte del mundo que tiene tu mismo problema y otra que tiene el mismo problema y tiene la solución encima.
Les agradezco soluciones. No, nada, iban a decir.
Sí,
no,
si alguien lo deja en los comentarios, es insta a mi Grafro y a mi Uli, que es más difícil.
Instant a mi Uli.
Me encanta de el Amiguli. Es algo para un programa infantil, el Amiguli.
Probaste, y entre comillas, boludez que ya probé, y piénsenlo. Pero sí, cualquier alternativa para jugar de a dos, no sé, no tendría que ser. Nada, seguimos. No pasa nada, voy a estar bien, chicos. Ghosty me acaba de traer un café, se lo agradezco muchísimo. Gracias a él.
Te escucho enojado.
Gracias a él, espero poder terminar este programa. Gracias por este espacio a ustedes también y a toda la gente que está escuchando.
Ya saben, si tienen una solución para el problema de Uli en este momento de soporte técnico del cerebro de la bestia, lo pueden dejar en los comentarios de este episodio. No le tengan miedo. Si podemos lograr realmente que nuestra audiencia se convierte en una herramienta del bien para ayudar a Uli, sería como un logro gigante. Una victoria personal que me la voy a adjudicar.
Tuya. Quédate mía, grande, sí, no tengo ningún
me
problema.
La quedo yo.
Otro pequeño pedido que le voy a hacer a la comunidad. Cualquier mensaje del tipo, amígate con el PC Gaming, acá Fortnite corre re rápido, este mundo es bárbaro. Se lo guardan una o dos semanitas.
Para, Uli, ¿mentiste ya un Fortnite a 720, 120 FPS ya?
Todavía no. instalé y desinstalé Warzone, que creo es parte esencial del PC Gaming también.
Sí, es parte esencial del PC Gaming.
Y desinstalarlo porque pesa mucho.
Enseguida.
Instalé y desinstalé Fortnite. Eso también.
Instalalo, ponételo a 120 FPS y quiero un video de 15 minutos de eso nada más. Tuyo.
Lo que me pasa con Fortnite, por lo cual no lo estoy instalando en este momento, es porque yo siento que aprendí a jugar Fortnite. Después aprendí a jugar de vuelta cuando había motion control y me volví bárbaro. Tuve que desaprender el motion control para poder jugar en Xbox y en PlayStation un poco mejor a más frames. Desaprendí de jugar con motion control y aprendí a jugar con gamepad. Ya peor, ya más cansado. Y si bien siempre quise jugar con mouse y teclado Fortnite, no estoy para volver a aprender a jugar. Por eso lo instalé y lo desinstalé nada más, no llegué a probarlo. Pero lo que digo es, cualquier comentario del PC Gaming es bárbaro, se lo guarda en una o dos semanas nada más. Yo los respeto y entiendo que sean así. En tercer grado, recuerdo tener en el patio del colegio, comiéndome un Milka Mousse una mañana de frío, una conversación con Pedro Drago, un compañero que si de alguna chance está jugando, escuchando esto, le mando un saludo, pero que famoso por haberse caído de la escalera por chocarse con un carrito, mochila con carrito, dos veces. Y por mentir bastante. Con Pedro Drago tuve la primera vez que él me dice, no, pero jugar en la compu es bárbaro, me dice. Yo pongo el CD y ya está. Y yo le digo, no, en la Play soy más feliz. No, porque En tercer grado, en un patio del colegio con un Milka Mus, tuve esa conversación. No estoy para repetirla, no esta semana. Nada más.
Está muy bien, Uli, estás muy bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero Afro, vamos a salir del mundo de Cyberpunk. Afro nos va a agarrar de la mano y nos va a decir, salgamos de acá, chicos, porque tengo algo muy bueno para contarles en el mundo del anime. Particularmente en el mundo de Persona.
Sí, sí, sí. Tengo una anécdota. Porque seguí jugando Persona, no mucho. O sea, en tiempos puede ser que sí, pero no avancé mucho de lo último que les había contado, que era que estaba en la final del segundo dungeon y le tenía que enfrentar a ese boss. Que eso es lo que les había contado la última vez que habíamos hablado del juego. La cuestión es que en esta semana, en un día, no sé si fue el miércoles o martes, no sé qué día fue, dije, bueno, vamos a jugar Persona. Me pongo a jugar. Arranco. Porque vos en Persona 5 lo que tenés es... vos ves que vas por días, viste, te cuento vos, Juan, Uli ya al ojo, y te vas por días, no sé qué. Entonces cuando vos estás por terminar el dungeon, siempre te dice que tenés un límite de días para hacer ese dungeon. Tipo, te dice, no sé, 20 días. Y los dungeons tienen como una progresión de que llega un momento cuando vos ya llegás al lugar donde estaría el boss final, que tenés que volver al mundo real, sí o sí, para que los personajes en el mundo real hagan algo, que es mandar un aviso, que es como avisarle a la persona a la cual te estás metiendo adentro de su mente, que van a robarle algo preciado, va a ser robado por los ladrones fantasmas.
Phantom Thieves.
Los Phantom Thieves, sí. Y bueno, para ese entonces vos tenés que entrar y salir del dungeon. Cuestión, yo ya había vuelto a entrar, estaba en el dungeon, solamente me faltaba ir al boss. Llego el boss, me caga a palo, pero imposible. Me mata de un golpe, tenía ataques que me mataban de un golpe, es un boss re largo con dos etapas. La primera etapa ya me costó un huevo, perdí un montón de veces. Cuando la logro ganar, llego a la segunda etapa que era más difícil todavía. Y el chabón me mataba de un golpe, así tenía ataques que me mataban de una. El juego tiene una mecánica horrible, en la cual si se te muere Joker, perdés, es game over de una, que es algo inentendible en el año 2020, o sea, no...
Tranquilo.
Y siendo esta la versión Royal, o sea, te lo entendía en el Persona 5 base, pero que siga estando en el Royal me parece inaceptable, o sea, no puedo entender por qué tomas esa decisión de diseño en esta generación de consolas y en esta época de este año. Pero bueno, cuestión, dije, bueno, a ver qué onda, me pongo a ver internet, primero me enojo con un montón de comentarios de otakus diciendo en YouTube con el video de ese boss, ¿a alguien más le pareció que este boss era re fácil? Sí, el más fácil del juego, tipo, le gané
te
una.
Sentías un pelotudo.
Sí, dije, gente. La con ya de su madre, digo, sí, la peor gente. Entonces me enojé, dije, no puede ser. Busco guías. Y en la guía decían tipo el nivel recomendado. Tenías que tener la party nivel mínimo 21. Y yo tenía a mis personajes en nivel 16-17. O sea, me faltaban bastante levels. Y era raro. O sea, fue un alto pico de dificultad. Porque, o sea, yo no venía pasándola mal en el dungeon. O sea, llegué hasta ahí con todas las peleas que había tenido relativamente bien. Y no es que ya. Viste que a veces que ya estás llegando mal a un boss.
Sí.
Y vos decís, me faltan level. No, acá yo venía bien, yo iba confiado. Entonces dije, bueno, me voy a poner a grindear. El famoso grindeo. Me pongo a grindear, llego hasta nivel 20 con los personajes. Estoy tipo una dos horas grindeando. Y cuestión es que me doy cuenta que me había gastado todos los ítems para curarte el maná. Me quedaban muy pocos y le quedaba muy poco maná a los personajes. Y el maná en el Persona es clave porque vos tenés toda una mecánica de contrarrestar los elementos de los enemigos, como si fueran Pokémones, O sea, si es un bicho de fuego, le tiras hielo. Y que es débil a eso, pero lo que te hace es que te da un turno extra cuando vos le invocás al elemento de al que es débil el enemigo. Con lo cual es clave porque es la forma de hacerle mucho daño a los enemigos, especialmente a los bosses. Y que es algo que la máquina te lo puede hacer a vos también. O sea, si uno de tus personajes es débil a trueno y le tiran un trueno, no solo te hace mucho más daño, sino que la máquina después te ataca de nuevo. Entonces por eso es como súper importante tener el maná lleno, y en especial para el boss ahora que iba a luchar. Entonces digo, bueno, ¿qué carajo hago? Dije, bueno, ya fue, me quedaban 3 días, decía, 3 días para el ultimátum. Dije, bueno, salgo al mundo real, compro ítems para curarme maná y vuelvo al día siguiente. No me deja, porque una vez que mandás el aviso en el mundo real, tipo, los personajes dicen, no, ¿qué haces? No te podés ir, ya mandamos el aviso, tenemos que terminar esto. Digo, no, la concha de la lora, ¿qué hago? La única forma de curarte maná si no tenés ítems es, y no mucho, un poquito, es en el Royal, en el, la versión original de Persona 5 no estaba esto, es agregaron unas calaveras secretas que en cada dungeon hay 3, que cuando las encontrás te curan un poquito de maná. Yeah. Pero poquito, onda 10, 15. Nada. Entonces dije, bueno, me fui a buscar las esas. Una de esas la tenía un subboss que también me costó un huevo matarlo. Pero ya con todo eso y con más o menos 15 o 20 de maná con cada personaje, que no es nada porque una magia común, ponele que te cuesta 4, tipo un rayo, voy a pelearle al boss. Y ahora sí con nivel bueno, voy, no sé qué, le peleo, tu, pierdo. Digo, la concha de la lora. Voy de nuevo, pam, pierdo, porque me mata Joker. Y ya como 3 veces más, y yo ya estaba diciendo, la puta madre, ¿qué voy a hacer? Arruiné mi save, digo, estoy en un lugar tipo trabado del juego, porque no puedo hacer nada, porque te da una opción cuando perdés que te dice devolver una semana atrás. Pero si volvés una semana atrás en el tiempo, perdés todo el leveleo y todo lo que habías hecho en el dungeon hasta ese momento.
Sí, volvés una semana atrás.
Es un montón. Entonces era más o menos perder entre 5 y 6 horas de juego. Chin, chin. Y dije, no estoy para esto, voy a intentar ganar de una manera. Y así fue que empecé a pelearle a ese bicho, utilizando todos los ítems. Viste que en los RPGs siempre tenés ítems onda bomba molotov que hace daño de fuego, o bomba de electricidad, cristal eléctrico que hace daño eléctrico, tipo que tenés esos ítems que nunca jamás los usás. Y bueno, terminás el juego con 200 de esos, sí, de esas bombas molotov porque nunca las usaste. Bueno, tenía un par de esos, entonces empecé a usar esos ítems todo el tiempo, o sea, combinando eso con ítems para curarme y ir reviviendo a los personajes conforme se me iban muriendo, todo el tiempo rezando porque no se muera Joker, claro. Porque si se muere Joker, perdía la pelea de una. Y de hecho Joker estuvo a punto de morir 2 veces, en las cuales le quedaba casi nada de vida, y cuando la máquina lo atacó, falló. O sea, totalmente de orto. Y porque tenía los personajes, viste, que tienen, además de las magias que consumen maná, después tienen otros ataques que son físicos que te quitan vida. Como que se hacen daño a sí mismo y atacan. Que no los venía usando nunca porque no le veías la utilidad, y en el momento en el que me quedé sin maná dije, ah, esto me está salvando. Entonces con 2 personajes que tenían esos les iba haciendo daño. Iban haciéndose daño a sí mismo, lastimando al boss. Con otro personaje los curaba eso, les tiraba pociones para que se curen. Y con Joker, tipo, iba reviviendo los que se iban muriendo, iba tratando de tirarle un ítem de buff o lo que tuviera. Y así con una pelea en la que, o sea, es una pelea que si vos ves un playthrough de una persona que lo está jugando normal, con pudiendo usar magias, dura 5 minutos. Yo habría estado 40, más o menos. Y todo el tiempo con el culo en la mano diciendo, por favor, que no pierda esto porque me muero. Y bueno, y finalmente gané.
Bien.
Haciendo eso, gané. le gané al chabón, pegué un grito, eran como 1:00 a.m. y dije, wow, digo, un gol. Mi novia se cagaba de risas de la pieza. Y nada, así que... Y después de eso me fui a dormir totalmente feliz. Tipo, grabé, apenas se podía grabar, sí, onda de que no se me cagara el... Y dije, voy a dormir, no voy a seguir más este juego, ya está. Bueno, esa fue mi odisea con el Persona 5. De que pude salvar mi partida, básicamente. Porque yo ya estaba en situación diciendo, la cagué. Tipo, ya está, tengo que empezar el juego de nuevo. O tengo que empezar mínimo estas 6 horas que...
Yo creo que Persona 5 es un juego para tener 2 o 3 saves mínimo todo el tiempo.
Sí.
Igual cualquier JRPG creo que siempre estás en esa, pero me parece que Persona 5 es más violento en che, la cagaste, sobre todo con esto de los días que te corren.
Sí.
Y igual esa pelea que tuviste es de las peleas que están buenas, me parece. Es de las peleas que te pasa algo. Tuve que pensar, aprendí a usar esos ataques de mierda que te sacan vida y usé los ítems que hacen magia, que
no usas nunca.
Nunca usás los ítems que hacen magia a menos que estés en el horno. Tuve alguna situación medio en el horno en Final Fantasy VII hace poco y fue como, qué miedo, pero qué loco. Y cuando lo lográs es hermoso.
Sí, no, aparte me quedó... Yo lo tuiteé, digo, fue mi remontada más épica que tuve en un RPG jamás.
Claro.
De hecho, yo lo estoy jugando en hard al Persona 5.
Siempre hace lo mismo.
Y pensé en un momento y dije, wow, porque vos podés cambiar la dificultad en el aire.
Claro.
Dije, wow, lo pongo en easy.
Como y para fue esto.
Destrabarlo. No, googleé tipo Persona 5 cheat codes, onda llegué a ese nivel, donde dije, a ver si hay una combinación de botones,
claro,
que metes arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha,
y te da maná,
triángulo, círculo, y te cura el maná, claro. Y no había. Así que bueno, aprendizajes para todos los que vayan a jugar a Persona 5 y para mí en el futuro, es tengan múltiples saves.
Y muchas potas de maná.
En el momento. Sí, muchos ítems de maná. Y el momento de grindear tiene que ser antes de que salgan del dungeon a mandar el aviso. O sea, asegúrense de que antes. O sea, si tienen dudas, se quedan grindeando ahí todo lo que quieran. Pero no vuelvan al mundo real si no hicieron todo lo que podían hacer. Es como no levelearon todo lo que podían levelear.
Este es el primer dungeon. Porque
el segundo.
Ok. Hasta ahí llegué yo, ¿no?
Voy 24
no llegué a pasar horas de ese juego. Dungeon.
Sí, voy 24 horas de juego.
Bien.
¿Cuánto crees que te falta todavía, Afro?
Y 75 horas. Hay una cuenta que es.
No, mi.
Hay una cuenta mínimo. Que es 100 menos lo que jugaste.
No. Y, sí, y. A ver, ahí ya te digo. How many palas Persona 5? Ya te digo cuántos hay. Porque son estos documentos, estas webs, viste, hechas con,
que es
con
el Google SEO. Un TXT bien formateado. Está bien, estoy totalmente a favor de esas webs.
7. Hay 7 dungeons.
Ok.
Yo hice 2.
Bueno. Te faltan 75.
Sí. Y en el mejor escenario, porque si me vuelve a pasar algo así, está complicado. Y después, encima, la versión Royal, que es la que tengo yo, tiene todo un capítulo extra al final.
Te iba a decir, o sea, hay una forma de perderse ese contenido extra.
Posta.
Fíjate si encontrás con mucho cuidado una guía. Yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero escuché gente en otro podcast diciendo, tuve que empezar de vuelta.
No lo juego, lo veo en YouTube o no lo.
Y gente ofendida porque che, no pueden hacer esto si sacan el mismo juego de vuelta y le agregan un pedazo, que hagan que por lo menos, igual decían, es bastante claro lo que tenés que hacer. Me imagino yo es tipo ser amigo de alguien o una cosa de ese estilo. Pero podés no hacerlo.
A ver.
Así que nada, para que tengas ahí un miedo encima nada más.
Acá estoy viendo.
Bueno, está bueno volver a tener miedo en los juegos.
Sí, sí. No es malo eso.
Está bien, Afro. ¿Te sentiste vivo o no en ese momento?
Sí, es lo que pasa sí, cuando
jugás la pasé re bien.
Un tipo, Dark Souls o sea, Minecraft es eso. Es el miedo de perder lo que tenés.
Sí, sí, sí. Y igual, o sea, todo porque terminó, tuvo un final feliz, digo, pero yo todo el tiempo estuve pensando diciendo, bueno, ya está.
Esta es la última vez que juego este juego. Buscando claro, a cuánto lo puedo vender usado.
O sea, cuando, si yo, esto me pasaba cuando tenía 20 años, por ahí era, bueno, listo, rejuego estas seis horas que perdí. Errores. Como si se me hubiera, claro, como si se me hubiera borrado el save y ya está.
O te lo hubiera pisado.
Bueno. Que de hecho,
me ha pasado. Aprendizajes. Acá estoy viendo. Aprendizajes. Salva.
Y tenés que tener rango 9 con un personaje antes de la fecha que es el 18 de noviembre in-game.
Ok,
está bien. Es bueno saberlo.
Porque me imagino esto no lo que sabía. Es fácil de conseguir igual, pero es para saberlo porque si tenés la versión Royal, querés que esté todo. Querés jugar todo el contenido.
No, obvio, sí.
Está muy bien. Excelente. Me parece que es un buen momento para darle inicio a este episodio del Cerebro la Bestia. Episodio número 178. ¿Están listos, chicos? ¿Ustedes?
Yo sí.
Digo, porque esta intro ya de una hora y media, no creo que no es la más larga que hemos hecho, pero está bastante robusta.
Apunta un top. Sí.
Apunta un buen top. Así que vamos a darles a todos la bienvenida a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos todos al episodio 178 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero que no sería nada, absolutamente nada, sin nuestros amigafros.
Así es, amigafros, gente que nos dejan comentarios en cada episodio en YouTube, así que si ustedes quieren ser amigafros, ahora mismo, si están escuchando en Spotify y sacan su celular, abren YouTube y nos dejan un mensaje, así los mencionamos. ¿Cómo vamos a mencionar a el bot Kofeilgal que nos dijo love you y muchos emojis de corazones y cosas?
Oh, instant amigafro.
Los mejores bots tenemos.
A un elefante en Mongolia.
Un elefante.
Que dice unos grandes como siempre. Los escucho hace años pero nunca comento. Vamos a romper el algoritmo. Saludos.
Vamos. Eso me gusta.
Esa gente es buena.
Porque sí. Todos los lurkers, ¿viste? Porque hay mucho lurker de gente que te escucha, sí, te sigue, está suscripto y todo, pero no deja comentarios. Tráiganos esa cuota de diálogo, de conversación, nos interesa. Para eso existen los amigafros, dejen sus comentarios. Si creen que no tienen nada para decir, piénselo dos veces, porque seguramente se quedaron con una opinión, con algo que les gustaría haber reflejado, algo que les gustara como que profundicemos, y a nosotros nos sirve eso. Así que si sos de esas personas que estás constantemente detrás del teclado y decir, pero no tengo nada interesante para decir, seguramente lo tenés. Haz el esfuerzo para bajarlo.
Todavía no lo descubriste. Uh-huh. Tomás Biasotti nos dice, hola, ¿cómo están? Muy bien, Tomás, muchas gracias. Belu Moreno dice que le encanta que Oscar Isaac se autocasteó para Metal Gear. Que sí, que eso estuvo reflejando también en una entrevista donde, no sé si lo vieron ustedes, chicos.
Lo vieron ese video. Nada más, no.
Sí, es una entrevista que le dice, ¿qué película te gustaría hacer? Metal Gear, dice. Ah, ¿y de quién te gustaría hacer? Y el chabón dice, pone cara como, Snake, obvio, tío, como. Le dice, así que bien por él. Y después nos dice Belu que creo que se sumó al Discord de Zona Fantasma, pero es una vieja chota y no entiende cómo se usa.
Nosotros tampoco.
Ninguno de los que estamos acá de este lado tampoco entiende cómo se usa, pero está bueno que exista.
Sí, nada así más. Que ya aprenderemos. Santiago Fumis dice, hermosa la nueva gráfica, gracias por el aguante mientras trabajo un rato este feriado. Y gracias Afro por no hablar de tantos juegos japo animescos. Saludos.
Lo siento.
Y bueno, esta vez, perdón. Gabriel nos dice que somos unos capos. NX Sebas, que somos unos genios. Yamil 27, que dice que no sabe nada de Nintendo, pero igual le re gusta el podcast. Toronja, arenosa, como siempre, nos dejó mensaje y dice que aguante las nuevas visuales. Y que le re gusta la película de Warcraft. Que no es fan del juego, pero que esa peli le gustó hasta a su mamá, dice. Y que siempre le pareció raro por qué recibía tanto hate.
Es verdad que la versión audiovisual del Cerebro de la Bestia tiene nuevas gráficas. Todo de la magia de nuestro querido Lanchita González. Hermoso, así que si quieren ver el nuevo arte, está ahí planteado.
Vean el logo, que es muy bello.
Si estás en duda, ¿me comería el logo del Cerebro de la Bestia o no? Andá a ver las últimas versiones de la gráfica.
Sí, es muy, muy comestible.
Sí, recomestible. Gonchialo182 dice que Fortnite va camino a convertirse en Ready Player One. Y nos manda un saludo desde Uruguay.
Es un choque. Un saludo de trenes
para vos. Luciano Sosa dice que es el primer podcast que le dedica a Uli.
Qué bueno.
Que se lo dedicaste a la gente que vio Prince of Persia en el cine, Uli. Si no te acordás, ¿a quién se los habías dedicado? Crono Fernández dice, aguante el cerebro. Hace 2 años que escucha el programa y es la primera vez que comenta. Nos banca mucho.
Me gusta la iniciativa, amigo.
Il Gabo nos dice, hermoso las nuevas visuales y que la película de Prince of Persia no es tan... es tan falopa como la de Assassin's Creed y que esa es demasiado mala. Sí, es muy mala la película de Assassin's Creed. Max Santa Cruz, también le dedicaste el programa y dice que vio la película de Prince of Persia a los 9 años y que le pareció entretenida, pero que seguro la ve ahora y es malísima.
A mí también me pareció entretenida en el cine, tranquilo.
Sí, Blackjack 90 también celebra las nuevas gráficas. Nos escucha desde el primer podcast y aprovecha para decirnos que también lo acompañamos en momentos chotos. Salvando la distancia, sin ir más lejos, me clavé casi todo este capítulo del lunes feriado mirando el techo bajón por un polidrama. Les abrazo, gracias a todos por su labor.
Es un tema de flema eso.
Mal.
Solo en mi cama mirando el techo.
El techo, sí.
Sin un amigo.
Con el cerebro soy feliz. Uh-huh. Marto Schneiderman, que viene a hacerle competencia a Iván Reiner con apellidos copados, dice, Afro, ¿en qué te basás para decir que el Old Ghost of Tsushima es un juego genérico? Yo no lo jugué, pero la mayoría de la gente dice que era el que merecía el GOTY y para mí tiene buena pinta. Saludos.
De no lo jugué a no lo jugué, estamos igual.
Sí. En que tiene exactamente la misma estructura de todos los juegos open world habido y por haber. Es un juego que no propone absolutamente nada nuevo. En eso me baso. Para decir que no es un juego que merezca ser GOTY jamás.
Jamás. Dijo jamás.
O sea, sí, que es un juego que nada, que quedó ya re olvidado también.
Tranquilo, que estaba nominado ahora. No, tranquilo que no ganó.
No, bueno, pero si no estaba nominado ahora, ya nadie se acordaba que salió el Ghost of Tsushima este año.
Es probable.
¿Cómo? Así que bueno, eso. Igual jueguenlo y sean felices, si les gusta.
Yo me niego a decir que es malo hasta jugarlo. Cuando lo juegue,
no es malo. Yo nunca dije que es malo. Yo dije que es un buen juego, pero que no puede estar nominado a Juego del Año. Eso es lo que
va. Esto, Afro, te va... Pero la gente va a buscar en el momento donde dijiste que era un juego malísimo y lo va a aparecer.
Posters, remeras, voy a estar primero comprando remeras.
Sí.
Está bien.
Muy bien.
Pero esos fueron todos los comentarios.
Bien. ¿Quién es el amigáforo de la semana? Puede no ganarlo nadie, si no crees.
Se lo voy a dar al bot. A ver si nos contacta por Instagram.
Dale.
Ahí está. Cofeilgal. Casi nos contacta por Instagram.
Muy bien, recuerden que pueden ser instant amigáforos en patreon.com/zonafantasmatv o en Mercado Pago. Hay links en la descripción de este episodio. Pueden tirarnos unos mangos y colaborar a que este proyecto siga creciendo, porque YouTube no nos paga. Así que, pero ustedes, y con su apoyo monetario incondicional, aportan un montón a que esto siga a pie y siga a flote. Así que gracias a todos ustedes. Recuerden mirar los comunicados, gente. Lean los mensajes que le mandamos en Patreon, que tienen un acceso preferencial para algunas cositas. Y si sos un Mercado Pago, revisa tu mail, que tenés un acceso preferencial para algunas cositas. Así que Recuerden, esto por ahora es secreto de estado, se revelará más adelante cuando tenga más tiempo y forma.
Así es.
Me gusta esto de crear hype buen misterio. De la nada. Buen misterio. De la nada misma.
Yo me estaría sí, suscribiendo. Sí.
Era la idea, Uli. Uli, era el plan. Ok. Ahí te era el plan, Uli. Ahí te pasa la tarjeta. Y vamos directamente a las noticias nintenderas de ayer y hoy, que esta semana estuvo bastante cargadita porque tenemos, obviamente, unos Game Awards encima que dejaron un montón de trailers, un montón de cosas y sobre todo dejaron ganadores. Obviamente, ¿quién ganó todo? The Last of Us 2. La venganza de los pibes.
Sí, sí, eso. Incluso la polémica de que haya ganado mejor dirección, un juego con tantos problemas de producción detrás, ¿no?
Sí. Y son cosas distintas, pero ponele que no debería haber ganado un juego, no debería premiarse un juego donde se sabe que se explota trabajadores. Pero bueno, dale.
No sé, digo, qué sé yo, el Game of the Year de última, qué sé yo, está bien, no querés entrar, pero mejor dirección me parece que nada. Hay una nota muy buena de Kotaku sobre eso, los invito a leerla.
No sé, yo es uno de mis juegos favoritos de este año, no lo voy a negar, pero mamita, de ahí a premiar algo que tuvo tantos problemas a nivel recursos humanos, es como seguir como premiando la parte más como turbia de la industria. Sí, sí, como justificar de alguna manera la explotación laboral.
Premiarlo. Había un tweet que decía, que compartía como dos capturas de pantalla de dos noticias. Una que decía de Supergiant, que no solo evita la cultura del crunch, sino que obliga a sus empleados a tomarse vacaciones. No sé si sabían eso. Y después otra noticia que era tipo todo el caso de las sofás y Naughty Dog. Y el pibe que ha hecho ese tweet ponía y decía: adivinen cuál de estos dos juegos se llevó 9 premios en los Game Awards.
Claro, y es que eso es un poco lo que justifica. No, bueno, te mataste, pero por un producto que la verdad. Y no. La verdad que no.
Y no sé si están así.
No, no, pero digo, sirve de argumento tener 9 premios a favor.
Claro, digo, pero por eso es que no hay que premiar.
Sí, por eso, porque lo que estás cultivando es como son como malapraxis laborales, ¿entendés? Claro. Con eso. Digo, bueno, pero valió la pena, entonces, ¿no? Que no vayas a tu casa durante 2 semanas y te quedes a dormir acá, no te bañes, comas mal, la pases mal, que tengas enfermedades, todo eso relacionadas a las condiciones laborales a la cual te estamos obligando. Si al final de cuentas eso no tiene un peso dentro de los que son los que juzgan a la industria, digo, esto va a ser más moneda corriente. Es así. Y ojo, yo lo digo como una persona que disfrutó muchísimo de Last of Us y que realmente, digo, es uno de mis juegos favoritos del año. Pero eso no quita que yo esté conflictuado con el hecho de que me haya gustado el juego con las personas que lo hicieron. Es un conflicto que deberíamos como ponerlo en la balanza todos. Lo que hicieron eso al momento de juzgar el juego.
Claro.
No es menor. No es para nada menor. Bueno, se ganó todo.
Sí.
Todo,
sí,
absolutamente todo. Menos dirección de arte, que se lo dieron a Ghost of Tsushima, que no tiene sentido, dáselo a Hades, claramente. Y después nuestra queridísima Nintendo solamente ganó el juego de juego familiar.
Sí, la categoría inventada
Nintendo. Una gilada. Pero bueno.
Un ninguneo ridículo a Animal Crossing.
Sí, pero ya a esta altura del partido, un ninguneo característico e institucional, te diría ya.
Sí, sí, sí. Por eso yo este evento, o sea, no lo vi. No me interesa verlo.
Insoportable igual, o sea, porque frente a cada uno de los anuncios preguntabas qué está pasando.
También. Pero porque ustedes estaban hablando. Hablaban y decían. Pero ¿por qué no hablaban y decían, che, qué zarpado, che, qué bueno que haya un nuevo Perfect Dark? Decían, sino que agarraba a Ghosty y ponía, ¡wow! Entonces digo, che, ¿qué pasó, tío?
Y bueno, Afro, míralo. Sos un nene chiquito. No. Es como, te querés enterar, pero no querés verlo. O sea.
No, iba a ver la noticia después. Iba a hacer lo que terminé haciendo, que después vi esta hermosa nota de Kotaku que dice todos los anuncios de los Game Awards 2020 y están todos los trailers hermosamente ordenados.
La verdad es que igual durante la ceremonia, durante todo el video, digamos, durante todo el evento, tienen mucho más peso los anuncios, aún los anuncios publicidad, porque hay una parte que es tipo, esto es un bloque comercial, esto es un nuevo trailer, que también es un anuncio comercial, pero hay una mini división ahí. Pero todo eso tiene muchísimo más peso que los premios, que muchos de estos se entregaron en el pre-show. Tipo en el pre-show. Sí,
y que los que se entregaron incluso en el show fueron rayados.
Sí,
te casi tiraban todos. Tres premios de una.
Sí, sí. Muchísimo.
Tres premios de una. Igual me gustó ese ritmo.
Sí, no sé, yo no vi los de este año, pero los del año pasado, yo me acuerdo que había premios que aparecían tipo un cartelito ahí que decía, bueno, ¿y estos premios, pa? Y
es como... Ahora, esos que aparecían en un cartelito aparecieron en el pre-show, en esta versión. Entonces,
mejor todavía.
Tuvieron incluso un poquito más de espacio, no es tipo.
Por si era mejor como online. Una falta de respeto.
Pero no, pero digo, el cartelito abajo era peor que lo que hicieron este año. Este año es tipo, bueno, están en otro momento, pero están. Nombran los nominados.
Falta de respeto es otra cosa, Afro. Falta de respeto es las 4 o 5 horas que hay que comerse para ver los Oscars. Acá fueron al palo con todo.
Pero los Oscars son aburridos, pero está bien, esa porque es, qué sé yo.
Yo te vi defender los Oscars, Afro.
No lo puedo creer, boludo. Hay que echar a Afro de este podcast y de este grupo. No tiene sentido que esté acá. No tiene sentido.
Ojo, yo con los Oscars tengo un conflicto muy grande porque, tipo, detesto a la academia. Para mí eligen siempre... Es como estoy re en contra de cosas, pero no puedo evitar verlos y
hinchar
por las películas todos los años. Alegrarme las pocas veces que gana la película que se merecía ganar, como el año pasado, e indignarme todas las otras veces, como cuando gana Green Book, mejor película.
Bueno, algo que sí tienen los Oscars, que no pasa tanto acá por el ritmo que tiene, es que yo creo que en ningún momento estás, no te digo hinchando por un juego, pero yo sentí pocos momentos de expectativa de quién ganará. Es tipo, estos son los nominados y ganó este, pum, vamos al próximo tráiler.
Es que la realidad, y yo creo que es lo más importante que este año se terminó de consolidar, es que esto se vive más como un E3 que como una entrega de premios. Sí, ¿no? Sí, con la idea de que la carne de este evento es en los anuncios y en las cosas que van a pasar más que en la entrega de premios. Porque a mí la verdad que gane los Jeff Keighley Awards, el de Last of Us, no me quita el sueño para absolutamente nada. Pero sí quiero ver que está a punto de salir en materia de videojuegos. Entonces lo que se generó, más allá de ser una hermosa plataforma de marketing, estos de Game Awards, es esa expectativa de qué nos tienen preparado en materia de videojuegos y lanzamientos. Y ese es el asado alrededor de Game Awards. Eso es lo que estamos hablando entre todos. Ver los nuevos trailers, ver los nuevos anuncios, ver los nuevos JPGs en fondos negros. Todas esas cosas que nos encantan, ¿no?
Sí.
Y entonces tenemos una serie de anuncios bastante extensos. Cosas inesperadas, cosas esperadas, cosas innecesarias. Así que tenemos un poquito de todo. Tenemos que Microsoft revela el nuevo Perfect Dark,
¿no? Sí, que en un trailer con entrevistas y que no muestra mucho del juego. Pero lo que sabemos es que este es el juego que lo está haciendo The Initiative, que es este estudio que Microsoft denomina como el primer estudio de juegos cuádruple A del mundo. O sea, este juego en teoría va a tener más guita y más cantidad de gente laburando encima que cualquier triple A.
Que cualquier God of War, ponele. Para poner algo bien hollywoodense.
No sé,
espantoso
igual.
En cantidad de guita.
El trailer que mostraron, porque acá estamos viendo un trailer de entrevistas, pero el que mostraron era un misterio desde el cielo, un dron que baja desde el espacio hasta una ciudad, que de golpe futurista, que de golpe es árabe, que de golpe más arriba, unas cosas en primera persona, un dron volando por adentro de un edificio que decís, che, esto es un Mirror's Edge, pero no veo nada que se parezca, no te digo gameplay, sino intención de gameplay, ¿viste? Cuando ves tipo tiros en primera persona, no es gameplay, pero decís, ah, este juego viene por este lado. Hasta el final, donde ves
que esto era un trailer para un Modern Warfare, pasaba.
hasta el minuto 50 pasaba.
Sí. Es totalmente, es como un Dubai futurista, viste, como hasta ahí sí, pasaba sí. cualquier cosa. Y de repente aparece un logo chantado que dice Perfect Dark. ¿Qué creemos de esto, no? ¿Qué nos pasa con esto? A mí no me pasa absolutamente nada. No,
a mí
no veo Perfect Dark tampoco, pero...
No, sí, a mí me encantan los dos Perfect Darks anteriores. Y me parece que está buenísimo. O sea, yo venía diciendo que digo que Microsoft Rare tiene que empezar a aprovechar todas las licencias de Rare que tienen, como Perfect Dark, precisamente, y hacer cosas con eso. O sea, es pronto para decir cualquier cosa del juego porque no vimos nada, la realidad.
Es un trailer ahora, cinemático que no dice nada.
Esto sería, o sea, sería, en nuestra imaginación, sería una especie de FPS, ¿no? Perfect Dark, los dos son FPS.
El original sí. Sí. Okay. Esto para mí va a ser un open world, sin dudas. Tipo, no hay chance de que no sea un open world.
Cyberpunk 2.
Sí, para mí va a ser algo así. Va a ser tipo un open world FPS con elementos RPG. Que es como lo que entendemos hoy en día por un juego AAA. Pero sí. con más guita.
Claro. La apuesta de la guita no me la creo.
Pero... La killer app de la Xbox, ¿no? Un poco apuntada.
Está bien.
Apunta a eso.
Veremos. Juegos a $120 va a ser. Como el primer esto juego es, de $120.
Esto es Game Pass igual.
No, esto es Game Pass. Esto es Game Pass.
Faltó un loguito de Game Pass, pero es...
No, es Game Pass, sí. Todos los juegos de First Party son Game Pass free.
Ya ve, me
pero bueno, cuando
era la peor versión de Xbox One.
Ojalá. Ojalá, pero vamos a ir a la imagen que conmocionó el mundo. Vamos a hablar del momento más importante de estos Game Awards, que es que Sephiroth llega al Smash.
Sí, y como primer acción asesinó a Mario. Buenísimo el trailer.
No lo vimos venir jamás.
Nadie.
Hablamos de todo.
No, nadie.
Hablamos
nadie.
De todos. Master Chief, hablamos de todo. Master Chief terminó en Fortnite, así que
eso pasó.
hicieron ese pase de jugadores medio raro. Hablamos de absolutamente todos. Se habló de Kiryu, de Yakuza, se habló de todo. Nunca se habló de Sephiroth. Y de repente aparece ahí el One Wing Angel.
Sí, en un momento y la gente se volvió loca.
Hermoso.
La comunidad de Smash está re contenta con esta incorporación.
Es que para mí, Sakurai se tomó el desafío de... Le dijeron, metés un personaje más con espada y me voy. Le dijo muchísima gente. Y él dijo, ¿en serio? Y no durmió durante dos meses.
¿Vos y cuántos más se van? Dijo.
Y Sakurai pensó, dijo, ¿a que puedo meter un personaje con espada que te va a gustar?
Sí. Solo, en su casa, y sí, lo hizo.
El trailer revela no solo la aparición de Sephiroth en un momento hiper cinemático, super fachero, en un momento donde, ahí es donde se paraliza el internet, que es como donde empala directamente a Mario, en un frame que va a quedar inmortalizado en la historia de la humanidad, para después revelar que en realidad lo había agarrado de uno de los tiritas del overol de Mario. Ahí, claro, entonces sí, es
pero,
como
pero
que...
Estaba muy bien.
Estaba muy bien.
Yo creo que hay un corte de este tráiler, un director's cut, donde la toma del overall no está.
Claro. Recordemos que en el tráiler de Castlevania ya la muerte había matado a Luigi.
Sí.
Así que...
No, creo que Ripley no mató a Luigi. O la muerte... No sé, pero no, Nintendo no tiene miedo de jugar
Ridley
con la muerte.
Había empalado a Mario, me parece, también.
Sí.
Ridley había empalado a Mario.
Sí, este Smash está jugando con nuestros sentimientos constantemente.
Sí, Ridley había empalado a Mario. A Mega Man.
Estoy claro, porque ya la internet se había vuelto loca con Luigi muriendo en Castlevania, pero esto es demasiado fuerte.
Sí.
Esa imagen sí. No fue... Y hay compilados enteros de streamers reaccionando al momento donde matan a Mario, donde en teoría matan a Mario, que es fantástico, ¿no? Y aparte esto nos regaló un montón de memes hermosos, ¿no?
Como Rippy muriendo.
Es esa puerta que se abre cada vez que entra un personaje en Smash que decís, ah, ahora toda esta carpeta de memes es canon. de golpe. Claro. Porque estos personajes se pueden encontrar en un universo.
Sí, totalmente. Y no solo eso, sino que es muy adrede.
Sí, obvio.
Ese momento está ejecutado de una manera quirúrgica para saber cómo va a reaccionar la internet. Pero yo quiero que nos detengamos en algo que me parece aún más fantástico, ¿no? Durante el trailer, que es después de la supuesta empalada que se come Mario, que en realidad no, viene Cloud a salvarlo, ¿no? Corriendo con todo, sí, con su espada. Y en el momento en donde cruzan espadas Sephiroth y Cloud,
Mario sale volando
de la, sí, pantalla, como un pelotudo, como totalmente de más en esta situación, y se va y dice, bueno, yo me voy a mi casa, chao, ¿no? Y no vuelve a aparecer.
Claro.
Pero la otra cosa aún peor que hace este trailer, que quedó muy tapado, pero muy tapado, hay una escena donde, sí, está, donde está, que no sé si es Zelda, creo que es Zelda.
Es Zelda.
Es Zelda en el piso tirada y viene Sephiroth cayendo del aire con la espada como cuando hizo pelota a Aerith. Y decís, dale, no seas tan basura, no Nintendo Sakurai. Es como, pam, y se le clava la espada al lado a Zelda. Y decís, dejen, sí, de jugar así con nosotros, es tremendo. Son unos genios.
Son unos genios,
sí. Esa, sí, fue más sutil, sí, incluso, ¿eh?
Sí, sí, esa pasa, yo no la había visto la primera vez.
Lo que tiene de bueno Sephiroth, ya vamos a vernos de Sakurai Direct en alguno de estos días seguramente. Pero que creo que a diferencia de otros personajes con espada, me parece que Sephiroth se va a controlar bastante distinto porque de entrada es un personaje de rango. Porque
tiene un alcance que parece un choreo, pero...
Porque la espada de Sephiroth no es una espada común, es una espada que mide 20 metros, entonces... Es
dos Sephiroth más o menos.
Claro, entonces es como que no se va a controlar como se controla... No sé... Cualquier personaje de Fire Emblem, que de hecho había un tweet que decía, admítanlo, ustedes no odian a las espadas, odian a los personajes de Fire Emblem.
Yo no descartaría esa hipótesis.
Sí. Hay mucha maldad, hay muchos con la idea de manipular las emociones de la gente en este trailer, me parece fantástico.
Porque al mismo tiempo,
divertido todo esto, no voy a jugar Smash en mi vida, así que todo bien.
Yo tengo unas ganas de comprarme todos los DLCs, boludo. Son carísimos.
¿Este es el último personaje o quedan par de anuncios más de personajes?
Creo que
creo que es el segundo del nuevo pack.
No, porque tuvimos a Min-Min.
Min-Min y Steve de Minecraft.
Min-Min, Steve.
Es el tercero.
Sephiroth, claro, nos faltan dos personajes más todavía.
Nos faltan dos personajes más, ok.
Así, o sea, que tiempo para Master Chief.
Todo lo de especular cuál será el próximo personaje va a seguir estando ahora entre nosotros, claro.
Sí.
Pero bueno, el trailer es brutal. Si no lo vieron, vayan a verlo porque es divertidísimo.
Es hermoso porque al mismo tiempo buenísimo. Cuenta una escena espectacular, tiene cinemáticas, tiene cosas y también te muestra gameplay directo. Tipo toda la escena que describíamos de Sephiroth cayendo con la espada al lado de Peach es gameplay.
Sí, además el modelo de Sephiroth in-game está buenísimo. Como
claro, todos los modelos, pero digo, no te queda ninguna duda después de estos 3 minutos de la idea cinemática ni de cómo se va a jugar, como que presenta bastante bien el personaje.
Así es. Como ya adelantamos también, va a llegar Master Chief a Fortnite.
Sí, en una movida medio yo también voy a presentar un personaje.
Sí, Fortnite, pero le falta a Fortnite.
Le falta un poco de ganas. Esta temporada ya hablamos, estaban como en esta de vamos a traer los mejores cazadores, no sé qué. Metieron a Kratos con un trailer que era Kratos caminando por el bosque. Y decís, bueno, es un trailer chiquito, no pasa nada. No entiendo qué buscaron con este trailer, pero vemos un personaje de Fortnite que no recuerdo el nombre, pero uno de estos que es como un pescado.
Es muy malo el trailer.
Abre, boludo, una heladera y estaba Master Chief adentro.
Sí, o sea, Master Chief criogenizado es algo que pasa bastante seguido.
Está bien.
Es algo que pasa mucho en los Halos. Pero
ahí suma un poquitito. Pero es raro igual. Sale caminando del aire y se va.
Sí, digo, pero si lo el de Kratos me parece que tenía mucha más onda.
Sí, que era chiquito igual, pero tenía más onda.
También confirmaron que va a estar dos personajes de Walking Dead. Como...
O sea, de ahí lo tiraron.
Lo tiraron. Qué sé yo. Pasando a cosas particularmente mejores y más divertidas. BioWare mostró un tráiler cinemático de Dragon Age 4 con el hijo de mil frutas de Solas. Este... Que la verdad, como fanático del Dragon Age, no me... No, nada, no me movió la aguja, pero para absolutamente nada. Hasta que no veas que van a hacer este juego, yo no me entusiasmo.
A mí lo que me pasa con Dragon Age
es que no lo hacen, que falta muchísimo.
No.
Yo creo que ni lo van a hacer. Yo creo que hay mucha chance de que no lo hagan.
Okay. Tiene muchos problemas detrás, se fue un montón de gente de BioWare. Ahora...
Se fueron los dos lead writers de BioWare, que eran como, claro, los cabecillas más importantes. Y yo creo que ahí hubo una pérdida enorme a nivel identidad o a nivel como de lo que nos atraía a todos de los universos que se creaban, tanto en Mass Effect como en Dragon Age.
A mí lo que pasa con Dragon Age es que el 1 lo amo, el 2 lo odio, lo odié. Y el Inquisition, si bien la gente decía que estaba bueno, no, nunca me interesó jugarlo y no lo jugué. Y cuando dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, es un juego que dura 1000 horas, entonces tampoco nunca lo terminé haciendo.
A mí el 1, el 2 me decepcionó mucho, pero no te voy a decir que lo odié. El 3 es muy, pero muy bueno.
Sí.
Le recomiendo a todos jugar el Inquisition. Vamos a ver qué pasa. También mostraron un trailer cinemático de Mass Effect. No me pasó nada. Estaba Liara ahí levantando el lobito de N7 de un pedazo de metal que se en teoría debe ser como... ¿cómo se llama la nave?
La Nomad.
La Nomad. Hecha pelota. No sé.
Sí,
no
me pasa. En Testro y el JPG solo del logo es como que lo mismo.
Es un JPG, o sea, tiene la escenita del final, suma escenita, pero lo que tiene es el minuto 10 de trailer del principio, son unas imágenes del espacio que las podés poner adelante de Starfield, de Metroid Prime 4, de Mass Effect Andromeda 2, qué sé yo, de cualquier cosa, es espacio, es un minuto del espacio... Para que te den ganas de que esto sea otro juego. Entonces cuando te enterás que es Mass Effect... a mí no me pasa nada con Mass Effect. Por ahí los fans escucharon la música y dijeron... Wow, piel de gallina.
A mí yo soy muy fan de estos dos títulos de BioWare. Digo, me gustaron los tres Mass Effects. Después el resto no. Pero estoy tan desenamorado de BioWare actualmente... Que hasta que no vea el juego no me voy a permitir entusiasmarme.
Está bien.
Otra cosa que sí me entusiasmó, solamente por el setting y la idea de que todo lo que sea parecido al Dead Space me va a gustar, es The Callisto Protocol, que obviamente...
El peor nombre.
El peor nombre, pero digo, está el chabón de Dead Space pegado a esto, así que...
Sí.
Está todo...
Cuando yo vi este trailer, no sabía que estaba el chabón de Dead Space pegado. A este trailer le falta un cartel gigante que diga el chabón de Dead Space y después te lo muestren.
Sí, from the creators of Dead Space.
Le falta esa frase, porque si no lo sabes, está bueno, pero no sabes, puede ser cualquier cosa.
Claro, el trailer podría haber sido de un trailer para Dead Space, o sea, misma atmósfera, monstruos, está todo mal, vida en el espacio. Sí, hologramas en la espalda.
Sí, la barra de vida.
Y todo esto, pero como dato de color, por el artículo que estamos levantando de Kotaku para esto, aparentemente está como pasando, el Callisto Protocol va a pasar dentro del universo de PUBG.
Wow.
Por algún motivo.
Y Tencent Money.
Tencent Money, pero bueno.
Sí.
Estoy.
Cientos de años.
Me parece malo, no sé, como... Me parece bien por PUBG, a ver qué van...
Es anecdótico.
Y pasando cosas totalmente bizarras, ¿no?
El mejor trailer de la
noche. El mejor trailer. Sí, la verdad es que sí. Es el mejor trailer de la noche. Porque tuvimos muchos trailers cinemáticos y todo eso. Que a mí me encantan, pero digo, no. Son un pochoclo gigante, nada más.
Con muchos no te pasa nada. Con este es difícil evitar que te pase algo.
A mí me gustan, pero sí, tenés que entender lo que son, ¿viste? Como claro, no te puedes emocionar genuinamente por un trailer cinemático, más por el hecho de que estás mirando como algo que es divertido. Con este es como, es el mejor. Y es el mejor por la estupidez de todo lo que representa. Estamos hablando de que el trailer de Ark 2, que está protagonizado por Vin Diesel, pero un Vin Diesel cavernícola. Pero cavernícola sí, futurista contra dinosaurios. Es una locura. Este trailer, los invito a y todos orcos, que vayan a verlo.
Y unos bichos tipo orcos, no sé.
Sí, pero no, además es... Lo que tiene este trailer es... Se ve muy bien... Digo, es un trailer cinemático, pero ves... No hay ninguna duda de que es Vin Diesel. No dura más de 2 segundos el tiempo que decís... ¿Será o no será? Es recontra Vin Diesel. No, al toque está peleando y al toque duran... Al toque no, 4 minutos pasan, 4 minutos y medio de Vin Diesel peleando contra dinosaurios, con una chica ahí corriendo, niveles medio de animación.
Conan encima,
¿viste? Medio Vin Diesel. Digo, hasta ese momento puede ser cualquier juego. Cualquier juego. Y al final cierra con ese cartel de Ark 2, que siento que es un chiste.
Y te la
baja. No sé si me la baja. Siento que es un chiste a Minecraft 2. ¿No? Hay un chiste como recurrente sí, que es cuando sale Minecraft 2, no va a existir sí, porque Minecraft es otro concepto.
No sé,
Ark
a mí me la bajó. O sea,
sí, a mí me da lo
mismo. Digo, no sé, si vos me decías me que mismo, esto era un nuevo juego single player donde sos un Vin Diesel cavernícola que peleas contra dinosaurios, pero estoy re adentro.
Yo, sin haber llegado,
la verdad que no.
Sin haber llegado a la parte de Cyberpunk donde sos amigo de Keanu Reeves, pensaba mientras veía este trailer, si sos Vin Diesel, no me interesa jugar este juego. Pero si sos amigo de Vin Diesel en la selva, re estoy. ¿Entendés?
Es tipo, trailer... si te puedes tomar unos mates en la selva con Vin Diesel. Si
puedo ser tipo ir mano a mano con él pegando con dinosaurios, recontra estoy. Pero si es un juego donde el protagonista es Vin Diesel, se me cae un poco. Siento que es un juego de película, siento que es Riddick, pero de
modo... Igual, ¿sabes que me parece que le pegaste a algo que es muy cierto? Digo, que me parece que en las estrellas de Hollywood, que tenés mucha razón, que garpa mucho más cuando es un NPC.
A mí me da más ganas.
Que lo puedes estar viendo todo el tiempo, interactuar con él y hablar, que sea el protagonista, que la mayor parte del tiempo no lo vas a estar viendo ni...
A menos que sea Sam Porter Bridges.
Bueno, ese ejemplo me trajo Ghost y me dijo, pero en Death Stranding está buenísimo y la verdad que sí.
La verdad pero Death Stranding. Sí, pero ponele, pero claro, pero Death Stranding, claro, primero está hecho por Kojima.
Bueno.
Y segundo, que igual tampoco me parece, o sea, que las estrellas son más los otros personajes.
Eso es verdad también. Las estrellas son los otros. Tipo, a mí todo bien, pero el chabón Sam Porter Bridges no, medio que no me pasa nada.
Claro, para mí, o sea, y a nivel renombre, digo, creo que el actor del juego es Mads Mikkelsen, ¿no? Sí,
es verdad.
Todo bien con, ¿cómo se llama?
Norman Reedus.
Norman Reedus, todo bien con...
Le mandamos sí, un con saludo Norman a Norman Reedus. Sabemos que escucha el programa.
Pero el más famoso ahí es Mads Mikkelsen.
Sí, y está buenísimo cuando aparece. No, cada vez que tenés una escena con él decís, uy...
Acá todo este trailer tiene como un tratamiento medio raro, como de que simula el mock-up es medio raro, medio duro, como que simular a gameplay. No sé si se dieron
para
cuenta
mí,
de eso.
Hay una disparidad en la animación donde en algunos personajes decís es un mock-up de cine, digamos, o con ese estilo, y hay unos momentos, sobre todo la gente que pelea o interactúa más con los dinosaurios, que decís esto o simula gameplay o es un estilo más caricaturesco, artístico, videojueguil de movimiento, que me parecía una disparidad rara, que por momento decís, ¿es trucho? No es que es trucho, es que es otro estilo, pero el personaje es como Vin Diesel, no lo tienen, entonces es confuso. Igual
sí,
no sabemos qué de esto aplica al juego, probablemente
no,
nada.
No, yo supongo que Ark 2 es como intentan hacer un borrón y cuenta nueva de este universo tecnológico con dinosaurios de Ark, que hoy por hoy es una cosa, es un cocoliche de cosas, pastiche de cosas. Es un juego que es como un Rust, mezclado con Fortnite, mezclado con un montón de cosas, con PUBG, con no sé qué, todos cosméticos, tenés dinosaurios con sombrero de Navidad, digo.
Sí, es difícil acá, de llevar adelante eso. ¿Se claro, puede? No digo que entonces, no se pueda.
Evidentemente no Ark hizo una estupidez de guita como para justificar el hecho de que Ark 2 tenga a Vin Diesel como parte del juego. Y no solo sí. eso, sino que va a tener una serie animada también.
Sí. Con unos actores como con grandes nombres, no me acuerdo ahora.
Sí, también. Va a estar Russell Crowe.
Elliot Page. No sé. Sí. ¿Cómo decayó Russell Crowe?
¿O cómo subió Ark? Afro, estás negando
cómo subió Ark, man. Es al revés.
Puede ser.
That Tencent Money.
Estoy viendo las imágenes del evento de Navidad del Ark y es muy fuerte.
¿Viste? Por eso.
Hay un chabón vestido de Papá Noel montado en un reno con cosas de Navidad. Y es muy,
por eso
muy
digo, fuerte. No pueden. Si los creadores realmente tienen una inquietud de llevar el lore del juego hacia un lugar un poco más. ¿Cómo estable. Decirlo sin hacer mierda a Rust? Pero no quiero hacerlo más serio, más útil. Hacerlo como un juego que más se coherente. Mantenga, sí, más coherente, que se mantenga por sí mismo. Iban a tener que hacer esto, iban a tener que sacar un juego nuevo.
Sí.
Pero bueno, suficiente de Ark. Vamos a hablar de un par de juegos que tienen toda la pinta de ser independientes y que la verdad algunos me gustaron. Entre ellos, el creador de Gone Home y Tacoma anuncia Open Roads. Y lo mostraron ahí también.
Sí, un otro Walking Simulator que va a ser muy lindo.
Que en realidad solamente. Walking tiene poco porque es arriba de un auto, pero...
Outing.
Claro.
Sí, tiene una combinación de personajes 2D dibujados con fondos y entornos 3D que en auto funciona bien, pero que no me saca todas las dudas el trailer de cómo va a ser.
No, es para setear el tono nada más, que claro. Me parece que me gusta. Que el 70% de la magia de estos juegos es el tono.
Sí.
Así que... Después otro que mostraron que parece muy, pero muy copado, se llama Season.
Este es de los más lindos.
Si el gameplay de este juego involucra filmar cosas, yo estoy re adentro.
Para mí es documentar el mundo.
Si involucra eso, bien.
Estoy re adentro. Es un mundo de realismo mágico donde sos una chica que está recorriéndolo en su bicicleta con estética entre realista y Ghibli, que es espectacular.
Es espectacular como se ve este juego. Lindo. Sí.
Y es recorrer el mundo y me imagino que es como explorarlo, conocer sus secretos y documentarlo. Eso es lo que yo puedo sacar de lo que vi. Tiene un ritmo súper lento, evidentemente. Me gusta. Es para mí esto.
Sí, ojalá esté bueno.
Es exclusivo de Play, ¿no?
Sí, exclusivo de PlayStation 5.
Por lo que se ve ahí, parece que sí.
Y otro de los anunciados dentro como de estas categorías de juegos como con sensibilidades indies es el Road 96.
Este me dio un poquito más de ganas de ir recorriendo un mundo y conociendo a distinta gente en un road game. Es el road movie, pero en una cosa procedural. Me parece que puede estar bueno. Sí. Tiene pinta de Game Pass también. No dicen Game Pass en ningún lado, pero... candidato.
Y te iba a decir. Sí. Tiene re pinta de juego de Game Pass.
Y para los manijas de los zombies, el creador de Left 4 Dead, o del estudio que hizo Left 4 Dead, llega Back 4 Blood. Que básicamente es Left 4 Dead.
Left 4 Dead 3. Está muy bien, banco mucho que esto. Al fin lo hicieron.
Como... ¿Tuvieron un bardo con el nombre que no se puede llamar Left 4 Dead 8? Bueno.
Y es de coso. Es de Valve. Ah. Pero me parece re bien, digo, porque Left 4 Dead 2 se sigue rejugando. Y yo no sé ustedes, pero cada tanto mis amigos me dicen, che, sale un Left 4 Dead y lo vuelvo a instalar.
Yo no, pero sé que la gente lo hace muchísimo. Sí.
Jamás. Y nos cagamos de risa. Y es como que no hay otra cosa. O sea, así. Y bien hecha, porque después hay otros que bueno, también, pero no, ninguno.
Creo que está lleno. Pasa que ninguno
no bien hecho, por eso dije.
Ninguno es tan relevante como Left 4 Dead. Pero debe estar lleno de estos PvE.
Sí.
De Horda,
debe,
digo.
Debe haber un montón, pero me imagino
World War C, que es uno que jugamos hace poco, sí. Digo, es lo mismo, pero con Turbo Zombies y Maremoto.
Ese es el que más o menos está
mejor. Es divertido, pero se agota rápido.
No sé, a mí Left 4 Dead me encanta y me parece muy copado esto.
Sí, se ve recopado, se ve divertido, es más de lo mismo, pero con una escala todo más grande.
Sí.
No sé, me gusta que sigan existiendo estos pibes, ¿no? Bueno, Disco Elysium va a salir con el Final Cut.
Sí, es una actualización nueva que sale. Sí, para los que ya lo tengamos en PC, es una actualización que agrega todo, nuevas quests y nuevas escenas. Y ahora todos los personajes del juego tienen voice acting.
Que había, antes no había muchos todos, que no.
Había muchos que no. Yo la verdad es que, ahora, o sea, recordando el juego, la verdad que no te sabría decir cuál no tienen o cuándo. Me parece que es como más que no es que haya personajes que no hablaran, sino que diálogos de personajes que no son hablados. Entonces, claro. Como que habla un momento y después tiene diálogos en los que es texto nomás.
Está bien.
Me parece que es más para ese lado.
Es la versión que va a salir en Switch. Esta.
Y es la versión que va a salir en consola, sí. Primero en PlayStation y después va a salir en Xbox y en Switch.
Muy bien.
Among Us reveló. Jueguenlo. Pues, espectacular.
Sí. Among Us reveló un nuevo mapa que es arriba de un avión. Pasemos otra cosa rápido porque es un nuevo mapa Among Us, todo bien.
Sí, no.
No hay nada más que decir. Pero vamos a la posta de las postas. Es que si les gustó Left 4 Dead, le va a gustar más cuando es un juego de Evil Dead, chicos. Porque va a salir el juego de Evil Dead, que básicamente es un Left 4 Dead, pero en el universo de Evil Dead. Y me copa, el modelo de personaje está buenísimo, sí. Está muy bien la atmósfera. Es obra de top, porque hay un caballero medieval también ahí metido. Entonces está de Army of Darkness. Así que va a estar todo recontra bien con este juego. Lástima que es solo exclusivo de PlayStation. Pero esto tiene pinta de que en cualquier momento sale en PC.
Ya están hablando con Epic, esta gente.
Sí, a full.
No hay ninguna duda.
Después, otro de los que estuvieron mostrando es Century Age of Ashes, que es como una especie de Panzer Dragon, pero medieval y multiplayer.
No había leído multiplayer. Me dio ganas de jugar Panzer Dragon, que es esas cosas que todavía me debo.
Me copa la idea de este juego. O sea, si termina estando bueno, es algo que me gustaría probarlo.
Yo supongo que lo único es que tenés como libre navegación y no es on rail, pero digo...
Claro.
¿No hay un juego de Eragon que era esto?
Idea, esa película, es probable. Era una película eso, ¿no?
Era una película, sí.
Sí.
Sí, sí.
No sé, se ve re lindo el juego. O sea, como visualmente, se ve como muy detallado los bichos, los dragones, los escenarios, se ve rápido.
Full PC parece, por lo que dice al final del trailer. Epic, Steam, Windows, Unreal, beta pronto.
Y lo último, no es lo último de esta isla, pero me gustaría que ya sea lo último.
Vamos pasando rápido.
Más gameplay de Returnal.
Que vimos ¿dónde los vimos? En
el evento de PlayStation.
El evento de PlayStation, creo, sí. Ahí está.
Me re gusta este juego.
A mí también.
Debe ser re divertido.
Es más lindo ahora que vemos solo gameplay. La otra vez vimos un trailer que se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Y lo plantea demasiado dramático para que el gameplay parezca divertido después. Parece bastante...
arcadoso. Muy arcadoso.
Arcadoso.
Y es de los creadores de Resogan. Yo no sabía eso. Ahora lo veo recién ahora.
¿Y cómo se llama este de Microsoft Studios? Que es el Mega Man 3D mejor del mundo.
Record.
Tiene bastante de Record.
Sí, Bullet Hell. Momento sí, Bullet Hell.
Y medio los Planets también.
Tiene unos Dash también. Entonces... nada, parece divertido.
Y yo creo que una muy buena noticia para cerrar este segmento de los anuncios de los Game Awards es que absolutamente todos los Yakuza están en Game Pass en este momento.
Hermoso.
Hermoso.
Todavía no. Van a estar.
28 de enero y 28 de enero va a salir la Remaster Collection, que es Yakuza 3, 4 y 5.
Sí,
y después, todo lo de Play 3.
Todo lo de Play 3, ¿no? Y después Play 3, 4. Sí, claro.
Claro.
Y después en y marzo... Después el Yakuza 6. El Yakuza 6. Así que van a estar todos... Sí. Es el momento de darse una Game panza Pass enorme.
Y en PC. Así que...
Y voy a tener que jugar todos. Ay, esto es terrible, pero voy a tener que jugar todos.
Vas a tener después, que jugar todos.
Ah. Boludo, faltan un montón... Pará, aquí, hay un juego de un conejo con un brazo gigante. Un juego que se llama Bill West donde... sos un vaquero peleando contra demonios que me hace acordar a un juego de Play 2 que me re gustaba, que no me acuerdo el nombre ahora, por ahí Uli vos lo tenías, un juego muy de Play 2,
el Red Dead Revolver, el que es mejor que
no,
Red
no, 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 un juego que era así, tipo era un vaquero contra demonios, era exactamente eso.
No, no, bueno.
Mostraron el primer tráiler con gameplay del RPG de
sí, me dejó de interesar de instantáneamente.
Sí, que la verdad es que
feísimo. Sí,
se ve feo. Va, no se ve feo, se ve
barato.
Mucho menos presupuesto sí, del que claro. Se ve barato. Uno se imaginaba que iba a tener. Sí.
Es sí, sí, cutting es. Room floor de LOL. Esto.
Sí. Sí, sí. Bueno, el de los Scroll Online, Coso de Oblivion y las armas de Unreal Tournament llegan a Warframe, Uli. Así sí, que
creo que esto lo que presenta es que Warframe llega a Epic. Me parece que no estaba ahora, hasta ahora. Si lo bajabas era por Steam, ahora está en Epic y te viene con unas armas locas. Lo único que me gusta de este trailer es que quiero que se alíen con Epic, porque si alguien te puede abrir la puerta para que el crossplay y el cross save sea fácil, es la gente de Epic que viene hinchando las bolas con eso. Entonces me da fe por ese lado, razón. Pero nada más. Es todo lo que necesito para volver a Warframe.
Esos los anuncios generales, pero hay como anuncios muy particularmente nintenderos que pasaron en los Game Awards. Primero que Capcom revela el Ghost and Goblins Resurrection, que va a salir en febrero del año que viene en Switch. Y es una versión totalmente nueva, como ni siquiera es un remasterizado, es un juego nuevo de Ghost and Goblins basado en el Ghost and Goblins original. Y se ve hermoso.
¿Un remasterizado?
No, de no, es un juego nuevo.
Ya había salido un Ghost and Goblin nuevo en PSP, que no me acuerdo cómo se llamaba. Que estaba muy bueno también, pero era también imposible.
¿Cómo? Este se ve lindo. No sé, me quedan mis dudas.
Sí.
Se ve hermoso con esta estética tipo de ilustración a lo Monty Python. Que me encanta. Sí. No lo voy a jugar jamás, chicos. Estos juegos son un infierno.
Sí, sí, la pasás muy mal.
Está muy fachero ese Firebrand. Hecho como tipo papercraft, dibujito copado. Me encanta. Quiero pósters de esto, pero no lo quiero jugar jamás en mi vida. Sí. Vamos a también que tuvimos un nuevo trailer de Super Mario 3D World.
Ahí sí, que la realidad es que no, o sea, no tiene ninguna novedad,
no.
Simplemente que muestra un poco más de
gameplay
de juego.
Pero no fecha para esto? Nada de Bowser's Fury.
Marzo, no era marzo.
Yo no lo puedo reconocer, Uli, cuál es la diferencia entre lo que era Bowser Fury y el juego original, así que no sabría decirte.
No, es que creo que no, la única parte que parece Bowser Fury es un momento que la cámara se mueve que ya habíamos visto en el otro trailer. Entonces me parece que no estamos viendo nada nuevo.
Qué ganas de jugar este juego, por favor.
Y la verdad
yo,
que
yo también.
No ansiedad, pero sé que va a estar bueno.
No veo la fecha. No encuentro la fecha.
No. 12 de febrero.
Okay. Ya, acá nomás.
Más o menos ya.
Muy bien.
12 de febrero.
Algo que no quería nadie. Netflix anuncia una nueva serie en 3D de Sonic. Y inmediatamente lo hacen a través de un tweet. Y inmediatamente se arrepienten, cancelan el proyecto y borran el tweet.
Así muy es. Raro todo esto. Igual claramente, o sea, es un tweet oficial de Netflix. Así que claramente es como... Le chingaron a la fecha. No sé qué tenía que salir
en otro momento. Igual después lo anunciaron o no. O quedó en borrado y listo.
No, o sea, tuitearon la cuenta de una de las cuentas de Netflix, lo tuiteó.
Que es Next on Netflix, que es lo que se viene en Netflix.
Claro. Igual lo veo bastante probable, una serie 3D de Sonic va muy en la línea del contenido original de Netflix.
Totalmente, que, claro. No lo voy a ver jamás.
No, debe ser más para chicos o algo así.
¿Qué estás queriendo decir con esa afro? ¿Estás bardeando?
Estás bardeando.
No.
Estás bardeando, sí, ¿no? Te estamos viendo.
Yo digo que sea más para chico, ¿no?
Y vamos a meternos en un poquito más quilombo, porque hay quilombo con la peli de Monster Hunter en China. Esto es tremendo, chicos. Esto es una locura. Esto es una falta, no, de una falta de tacto tremendo, tremendo. ¿Quién lo puede...?
Un error de marketing.
¿Quién de los tres puede explicarlo mejor, esto?
Hay una escena en la que, o sea, vieron que la película de Monster Hunter tiene estos personajes que son unos militares yanquis.
Sí, sí.
Que después se entran a un portal, se transforman. Bueno, en una escena al principio, cuando están estos militares yanquis yendo en un jeep, uno de los personajes le dice a otro un chiste malísimo, como un juego de palabras que es tipo look at my knees, o sea,
mira mis rodillas.
What kind of knees are these? Que es, sería, ¿qué tipo de rodillas son estas? Y después dice Chinese. Que así visto, o sea, es como vos dices, esto es el peor chiste de la historia. Pero resulta que en China y en Japón, o sea, como que durante la época de las guerras y todo ahí, existía como un cantito racista que les decían para discriminar a las personas asiáticas, que decían Chinese, Japanese, dirty knees, look at this. Entonces es como que claramente el otro chiste hace referencia a ese cantito. Con lo cual, apenas se estrena la película y la van a ver las personas, a los chinos, no sé si alguien no sabía, pero les cuento que a los chinos no les cabe una, pero no les cabe ni media. Entonces inmediatamente, ya no el gobierno, la gente sale automáticamente a bombear la película, a bombear el juego.
Por las dudas, claro, por asociarte con la gente incorrecta.
A lo que Capcom tuvo que sacar un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con la película. Y las cadenas de cine empezaron a retirar la película de los cines. O sea, la empezaron a sacar. Y creo que ahí después sí, después de todo eso intervino el gobierno y directamente la prohibió. Con lo cual, después la película, Deadline, que es la
distribuidora.
¿Cómo sería? La distribuidora de la película, ahí sí la reeditaron, le sacaron esa escena y la volvieron a mandar, pero parece que todavía está en duda si se va a estrenar o no de vuelta. Cuestión es que, bueno, ahora sacaron toda una serie de disculpas, tipo un montón de gente, sacó disculpas Mila Jovovich, sacó disculpas Della, sacó disculpas, sí, Paul Anderson. Es como... Pero es muy terrible esto, boludo, porque... yo no puedo creer cómo una película que está hecha en un 90% para el mercado chino... No te das cuenta de eso, o sea, ¿cómo?
Bancaba de la premisa de cómo explicamos el mundo mágico con monstruos. Sí, somos yanquis que van por un portal mágico a un mundo donde existen los chinos. Tenía como la chance de patinar desde el principio. Yo lo que no entiendo es cómo con la guita de Tencent. Esta película está hecha con guita de Tencent.
Claro,
como es que para mí Tencent ni lo vio, no, es que boludo, ni la pensaba, tiraron guite.
Pero como acá falló toda la cadena, y me imagino que estos son los problemas que deben llegar a pasar en las traducciones, ¿entendés?
Sí.
Es como que probablemente esa, durante todo el proceso, ¿no? Donde vieron ejecutivos de un lado, ejecutivos del otro y todo eso, ese chiste
nadie lo entendió
en el proceso. Hasta que llegó al público, y el público con otra capacidad de interpretación, con otro contexto, lo interpretó de la manera en que lo terminó interpretando.
Claro.
Y es ahí donde se va eso. Por ahí miles de ejecutivos con la cabeza mirando mil cosas, porque el chabón que por ahí tiene que estar mirando eso, a ver si al mismo tiempo tiene que estar aprobando la línea de muñecos que va a salir de Monster Hunter con la cara de Mila Jovovich. Entonces es como...
La skin de Mila Jovovich que va a salir en el Monster Hunter World.
Claro.
No sé si lo vieron, pero es real.
Sí, es real.
Por eso digo... Hay toda una parte, evidentemente, en el proceso de estas cosas de ejecutivos que se van... Es un pasamanos que se diluye. Se pierde en eso. y de repente entre la responsabilidad que por ahí pasa por 50, 60 personas de esto, que después queda en los ojos de cientos de miles de personas. Que de esas cientos de miles de personas debe haber un porcentaje que esa, que ese chiste le pasó desapercibido también. Pero hay otro sector que no.
Claro. Sí, por eso claro, habíamos nosotros decíamos un chiste malo y listo.
No lo hubiéramos entendido nosotros. Claro. En nuestro contexto como argentinos veíamos ese chiste y decíamos, este chiste no es gracioso. Y listo.
Claro.
No lo hubiéramos
igual
entendido.
Me parece raro en una película que siento que está toda construida desde un análisis, desde un bueno, cómo le explicamos esto a esta audiencia y cómo hacemos, esto va a gustar y esto va a gustar y esto va a gustar. Es una montaña de esto va a gustar, puestos uno al lado del otro,
armados con un Megazord.
Pero más que una claro, película. Una película que sale de ese contexto, me parece más raro que le pase esto que una película más rara o más, qué sé yo, que se manda.
Yo tengo como algo que no puedo terminar de concebir Monster Hunter como algo para el público chino más que la película. Digo, Monster Hunter es un producto japonés, ¿no?
Sí.
Con sí. valores y estructuras de gameplay muy japonesas y con una propiedad intelectual que yo no estoy seguro que sea fuerte en China. Sí, el género, probablemente, que debe haber un montón de simil Monster Hunter de PBS así contra monstruos en sí. China, pero no Monster Hunter particularmente por las políticas como de software que tiene China.
No, seguro que no. Pasa
me
que
imagino que Monster Hunter, la franquicia de videojuegos, no debe ser un boom en China. Pero las películas, este tipo de películas, como la película Warcraft también, que fue una película que estaba recontra pensada también para el mercado de China, o las de Transformers,
y de hecho,
que están repensadas sí, para hecho, el mercado de China, esta película...
A Warcraft le fue re bien en China.
Sí, y a Transformers también.
Sí, sí.
Transformers recupera todo, recupera... Las Transformers siguen existiendo porque existe China. Es así. Funcionan re sí, bien sí. ciertas como dinámicas de películas dentro de la infraestructura hollywoodense, funcionan muy bien en los mercados de China. Monster Hunter, digo, la premisa del juego llevada al cine funciona perfectamente como un blockbuster de exportación a China. Yo creo que sí,
sí por eso tienen también un montón de actores chinos, digo, la película.
Ese es el circuito.
Está repensada para...
Ni siquiera, ¿cómo se llama el chabón? El de The Raid.
Tony Jaa, pero este no es. Pero no es el de The Raid.
No, es el de On Back. ¿Cómo se llama el de On Back?
Claro, Tony Jaa es el
chabón. Tony Jaa, ahí está.
El que está en esta
película. Es el de On Back.
Sí.
Tony Jaa no es no es chino. Es no este. Sé, no sé si es tailandés. O malayo, o una...
Tailandia.
Claro. Está bien, On Back debe haber sido un éxito en China también. Pero es cine de Tailandia.
Bueno, pero bueno, es On Back. Son actores...
Todo el mundo vayan a ver On Back, sí. que es excelente.
Sí. Son actores asiáticos conocidos, digo.
Por eso, digo, hay algo como la estructura pensada para eso. Digo, hay todo...
En tu defensa...
Sí.
Es muy Tony Jaa es muy parecido y no lo digo de racista, digo, pero
no,
es realmente
físicamente
muy parecido a Kiwo Wise, algo así se llama.
Sí. El de
sí, Kiwo el de Wise, el que es el de The Raid.
Sí.
Sí, es muy parecido.
Vayan a ver
The Raid. Está vestido medio sí, The Raid es increíble.
Entonces hay algo como la concepción de todo esto, ¿no? De generar este tipo de películas para los mercados chinos que está roto. Está roto. Es una propiedad japonesa pensada para japoneses que las agarran unos pibes en Los Ángeles
Yankees.
Que deciden hacerlo para el mercado chino, ¿entendés? Con Tencent Money.
Metiéndole militares estadounidenses.
Está todo roto. Estas cosas se pueden pasar. No iban a pasar. Pueden pasar tranquilamente.
Sí.
Los nuevos problemas de la globalización. Me encanta. Muy cyberpunk.
Y sí.
Muy definitivamente cyberpunk. Y con esta nota me parece que es un buen momento de cerrar este episodio del Cerebro de la Bestia. Extra large también. Al final queremos, no tenemos secciones y terminan siendo más largos de lo que pensábamos.
Este tal vez era corto, pero no necesitábamos. Había cosas que necesitábamos sacarnos de adentro, me parece.
Así es, así es. Así que quiero agradecerles a todos los que escucharon hasta acá. Uli, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
a todos los que piratean juegos y no los compran en Steam.
¡No! ¡Uli, no! ¡No me hagas esto! Entre Afro, que ofende gente, y vos ahora que estás incitando la piratería, nos van a venir a buscar.
No estoy incitando a la piratería, pero les quiero dedicar el programa, nada más.
Está muy bien, está muy bien. Los abrazamos. Afro, ¿tenés un sector, un segmento, un nicho, alguien que quieras ofender?
Alguien que quiera ofender. No sé si específicamente ofender, pero sí quiero que se sientan ofendidos.
Uy.
Directamente. Todos los que alguna vez saltan a decirle a la gente que deja de piratear, la concha de tu madre, y se quieren hacer los paladines de la justicia. Amigo, no funciona así.
Oh, okay.
No sean cobanis de los demás. Es lo único que voy a
decir. los cobanis del software. Es así.
No sean cobanis del software y no sean cobanis de empresas multimillonarias. Más que más. Como si tenés plata para gastar en productos culturales, las gastás. Si no, lo accedés, pero la cultura no se puede limitar.
Excelente mensaje, Afro. Excelente mensaje. Dejar de defender a multicorporaciones. Dejar de defender a millonarios. Me parece perfecto. Desde este podcast de Nintendo. Me parece excelente.
Excelente. El podcast que defiende a Nintendo.
Acá. Fundamentalista defensor de Nintendo. muchas gracias a todos por...
Nosotros le damos a Nintendo cuando se lo merece.
Obvio. Y se la merece muchas veces. Hay una noticia de la cual no hablamos particularmente de Nintendo. Y no sé si es porque lo omitimos o porque no la encontramos, pero estuvo
porque
bastante...
Porque nos aburrimos, pero sí, pero está.
Bastante Kobani Nintendo con las
políticas... En YouTube, ¿no?
Con las políticas de los torneos.
Sí, está ahí poniéndose la gorra con los torneos de la gente.
Está, no sé por qué lo omitimos, no sé por qué, seguramente
no... No sé, no me pareció interesante esa noticia, es una boludez.
No es una boludez, pero, amigo, no es una bastante boludez, jodida.
Pero no son cosas que nos tocan de cerca y nos aburren los torneos de Smash Melee también. Pero... Sí,
claro, es que pasa que me cae mal la gente que juega Smash Melee, entonces como que ya no
puedo sentir empatía. Ahí está la ofensa al nicho que teníamos el día de hoy, es la comunidad competitiva de Smash Melee.
Sí, basta... 25 años tiene el juego, déjense romper las pelotas.
No, la verdad que Nintendo viene con esto de las políticas totalmente dracónicas para la idea de la organización de torneos, que si usas un software third party no te dejan las licencias para hacer un torneo. Es una pelotudez esas cosas. Nintendo necesita ponerse al día con el resto del mundo. Y dejarse de joder un poco, de salir del tupper. Canceló un torneo de Melee, canceló un torneo de Splatoon por ponerse del lado del torneo de Melee.
Y la gente de Melee.
Sí, así que dale. La verdad que Nintendo en esas cosas sigue fallando, sigue haciendo agua, como desconectados de la modernidad. Así que es momento de que se vuelvan a conectar o que entre gente nueva. Que los conecte un poco con las tendencias y con el mundo con el siglo XXI, para decir una manera. Eso y che, el coso, el multiplayer, dale, arreglámelo también,
ya que estamos. Un poquito.
Un poquito, dale. Vamos a,
te ayudo. Me encanta que sumaron la versión, sumaron ahí en el sistema operativo de la Switch que te aparece el coso de invitar amigos y no se puede hacer en ningún juego.
No funciona, son de terror.
Ningún juego like.
Son de terror. Y con esto nos vamos yendo. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en @labestiapod en Instagram y Twitter, que es el lugar donde más interacción tenemos con ustedes. Dejen su comentario en YouTube, en Zona Fantasma TV, donde está la versión audiovisual de este episodio. Y estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast, si ese es tu medio favorito. Recuerden que también puede ir a patreon.com/zonafantasmatv o Mercado Pago, links en la descripción para bancar este proyecto. Mi nombre es Juan y me retiro para encontrarnos en un próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.